¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 66 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí ahora sí con el elenco completo de los gordos, sea Rafa y Adrián. A ver, Adrián, contigo que te fuiste la semana pasada, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues jugué varias cosas. Me compré un Vita finalmente. Uh-huh. Estoy jugando Gravity Rush.
Sí.
También estoy jugando el nuevo Transformers. Me compré también la colección
Metal Gear.
De Metal Gear, porque me la encontré muy barata. De hecho, está barata en
Game Planet. $500.
Exactamente, cerrados. Por el 25 aniversario. Todos uh-huh. los juegos en general.
De Metal Gear.
De hecho, el 4 está como en $300.
Sí, de hecho, desde hace mucho tiempo el 4 está muy barato. Ya pero, desde que salió en la línea roja ya estaba como en 400. Creo que
y ahora le bajaron 100 pesos más todavía, exactamente. Sí. Y pues más Sleeping Dogs. Sí. Y aparte, renté el juego de Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Esperen más al respecto.
Muy bien, tú, Rafa, ¿qué hiciste esta semana?
Pues yo esta semana, la verdad, la tuve complicada, bastante complicada y casi no pude jugar. Realmente fue, pues, un poquito los el juego que va a haber en la reseña. Y, pues cosas así de a ratos, de Tetris o este de Monsters Probably Stole My Princess, cosas así. Realmente no tuve tiempo de mucho más. Y trabajando un poco, bueno, lo que sí pude hacer es trabajar un poco en la editorial en la siguiente editorial que voy a publicar.
Muy bien, pues yo lo que he estado haciendo es jugar muchísimo del juego que jugamos, que la reseña va a salir mañana. Ya que la vean, ustedes van a ver por qué me tardé tanto.
Está mucho cabrón. Mucho que grabar.
Mucho que grabar, de hecho, mucho que grabar por varias razones, pero ya lo verán ustedes mañana.
Ya lo sabrán.
Entre eso y jugar un poquito de Sleeping Dogs, para acostumbrar un poquito. No lo había agarrado porque compré el juego y lo boté así porque tenía...
Nomás lo probaste, supongo.
Otras prioridades, pero sí, sí lo probé y todo, pero ahora ya lo estoy tomando bien. Está entretenido, me ha gustado bien. Me ha gustado cómo se manejan los coches, aunque como que no me gusta el freno de mano.
Es que es muy arcade, entonces sí. Es para hacer drift.
Sí, pero
de repente frena rarísimo.
Como que siento que el freno de mano está raro para hacer el drift. Siento que funciona mejor el freno normal.
El problema es que yo siento que amarra muy rápido.
Ajá.
Entonces, ese freno de mano es como lo tocas para hacer el drift, pero si sí. lo mantienes, te paras en seco.
Sí, sí, sí. Como que me tengo que acostumbrar. Está muy padre el juego. Realmente lo recomiendo, como ya lo recomendé la semana pasada. Pero sí, se lleva un ratito acostumbrarse.
Yo digo que lo más complicado de eso es las calles.
Las calles, y el mapa está extraño, uh-huh. porque cuando vas caminando realmente no descifras bien qué es calle y qué es edificio. No, como que todo, cuando vas a pie es más difícil leerlo.
No, aparte también doblas, y como todo está al revés, porque el volante está del otro lado, uh-huh. a huevo te metes siempre en la calle en sentido contrario.
Sí, sí, yo siempre voy en las calles de la derecha. Calles de la derecha, sí, sí, me la paso atropellando gente y chocando con gente también. Pero bueno, como ustedes saben, también la parte inicial de este podcast nos gusta darles anuncios. En esta ocasión tenemos tres. Les recordamos que los videos de Jugando con los Gordos Street Fighter Cross Tekken van a estar disponibles este miércoles por la tarde, un día después de que se estrene la reseña, si es que ustedes están escuchando esto el mismo lunes que sale el podcast. Todo está bien. Ahora, como les dijimos, no se perdió nada. Todas las peleas están ahí. Con las personas que pudimos jugar, obviamente, porque hubo muchas personas que se quedaron afuera por problemas de conexión y cosas así, pero van a ser mencionados también en el post del podcast porque pues, se presentaron, sí, llegaron a tiempo y
cumplieron.
Bueno, sí cumplieron. Sí. Aparte de los problemas de conexión, pues bueno, ya saben que la cagamos y no contemplamos que la sala de varios peleadores era de 6 y no de 8, entonces invitamos gente de más, pero bueno, de todos modos hubo personas que no pudieron entrar de plano porque la conexión estaba muy mal o hubo incompatibilidad. Entonces, pues sí, sí pudimos jugar así como con 5 personas, creo, o algo así, y un rato, y luego ya bajó a 4. Pero sí hubo varias peleas, los videos van a quedar un poquito largos, de hecho, sí hay mucho contenido. Entonces, va a salir el miércoles jugando con los gordos Street Fighter Cross Tekken, a eso de las 6, 7 de la noche.
Horario gordo.
Más o menos a esa hora se estrena todo. También, les tenemos un anuncio. Como ustedes saben, ya toca este podcast en vivo la semana que viene, pero de momento estamos en veremos, porque ahorita la gente de veloenvivo.com tiene un compromiso bastante importante y, pues bueno, se cruza con la producción del podcast en vivo. Sí. Puede ser que no haya, ajá. De hecho, lo más seguro es que no, pero aún así está la posibilidad de que sí, debido a algún... Bueno, que se alineen los planetas y que sí podamos grabar el episodio en vivo. Por ahora, consideren que no va a haber, a menos de que les digamos lo contrario a través de Twitter, Facebook o la página. Y bueno, no se preocupen, sí va a haber episodio del podcast. El podcast va a salir normal, va a ser de audio. Y no vamos a reemplazar el podcast de video. O sea, no quiere decir que si no hay esta semana, la siguiente va a haber. Para no perder el itinerario, nos vamos a ir...
directamente a un Jugando con los Gordos.
A un Jugando con los Gordos en 15 días después. Entonces, nada más, no va a ser en video. El siguiente, pues sí, en teoría. digamos que hubo nada más un break como de 2 meses. Sí. Entonces, lo único, nada más no piensen que va a haber podcast en vivo pronto si es que no hay la siguiente semana. No vamos a romper el itinerario para que no se creen confusiones después.
Un break de 2 semanas.
¿De qué?
Es que hiciste un break de 2 meses.
¿De cuándo fue la última vez que hicimos un podcast, no un Jugando con los Gordos?
Hace un mes.
¿Hace un mes?
Ah, sí, sí, sí.
¿Y?
Sí, sí, no, me equivoqué. Es que pensé que un break de en vivos.
Sí, no.
Podcast
no, entendí un break de en vivos.
Sí, no, es que el Jugando con los Gordos y el podcast es completamente diferente. De hecho, es más difícil.
Es uno cada mes.
Es más difícil preparar el podcast que el Jugando con los Gordos.
Pues hay que hacer los videos y el mismo outline.
Sí.
Sí, no, tenemos, digamos, de podcast. Sí, de transmisión en vivo va a ser poquito, pero de podcast en video, pues iba va a tomarse un ratote. Pero bueno, también este Rafa tiene un anuncio que quiere agradecer a las personas que asistieron al evento de ayer de La Torón, ¿no?
Así es. Para los que no sepan, ayer fue el segundo aniversario, de hecho.
¿Sábado qué?
Sábado 8 de septiembre. Fue el segundo aniversario de La Torón, el café de Alina y Marcos Patiño. No, me equivoqué. De hecho, era el segundo.
Era el segundo, ok.
Sí, sí, creí yo que era el primero, me equivoqué, era el segundo. Y pues se puso buena la cosa, cayó un buen de banda, hubo una banda musical tocando temas de anime. Todo el mundo estaba bastante prendido, fueron actores de doblaje. De hecho, Alina me hizo el paro y me tomó una foto con Gaby Willard, que es una de mis actrices de doblaje preferidas. Y pues fueron embajadores del gordeo, lo cual me dio, la verdad, muchísimo gusto. Ellos también parecían contentos, entonces aquí les mando un saludo a todos los que fueron, nuevamente. A Carlos, Diego, Leonardo, a Nancy y a su hermano Alberto. Alberto no fue, pero Nancy estuvo ahí y me comentó, no, pues es que mi hermano Alberto me hace sentarme a ver sus reseñas y escuchar sus podcasts y él es súper fan y no vino y que quién sé qué, traté de comunicarme con él y no llegó. Bueno, pues qué lástima, pero pues... Que por lo menos ahí estuvo tu hermana Alberto. Un saludo entonces a Nancy y Alberto Martínez. Y también a Ariel, que en el foro es conocido como Setmillion18.
Uh-huh.
A Josué Arbataxer, que ya nos ha dado
varios regalos
para los podcasts.
Sí.
Y a Diego, Carvax33.
Muy bien.
Entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Qué bueno que los pude ver. Y pues a seguirle con el gordeo.
Muy bien.
Esténse pendiente de los twitters porque pues ese tipo de cositas sí van por ahí.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, esos han sido todos los anuncios de esta semana. Ya, si no hay nada más o se me olvida algo, nos podemos pasar al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. En esta ocasión pasaron algunas cosas interesantes, como Valve, que sigue, pues que quiere y que no quiere entrarle al hardware, ¿no? A ver.
Como que sí, dando, molestando.
Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda con Valve?
Pues miren, esto está, ahora sí está confirmado, Valve está desarrollando hardware, aunque no sabemos qué hardware. Esto fue porque en su página tiene un... listado de trabajos, como muchas otras páginas de... ¿Quieres trabajar con nosotros? Pues, estos son los requerimientos, ¿no?
Sí, no, ¿qué puestos están buscando, ¿no?
Exactamente. Pusieron un nuevo puesto, o bueno, más bien, están buscando diseñadores industriales con experiencia en desarrollo de hardware. Creo que pedían 2 años mínimo de desarrollo, una cosa así. No me acuerdo
muy
bien. Sí,
de trabajo profesional, ¿no?
Exactamente, sí, que tuviera experiencia. Eso significa que están ya, por lo menos, diseñando hardware, entonces... Evidentemente eso lleva a la creación de...
Sí. Uh-huh.
Dentro del mismo comunicado de el empleo, viene pues, una pequeña sinopsis de lo que están buscando y es simplemente el hecho de que ellos sienten que ya en la PC no hay innovación, que digamos que está como estancada, según ellos.
En aspecto de hardware, ¿no?
Exactamente, todo esto es respecto de hardware.
La experiencia de usuario en general.
En general, de hecho, dice que la innovación hasta en lo más básico como el mouse y el teclado ha sido mínima. Y ellos quieren pues cambiar esto de alguna manera. Entonces, esto es lo que confirma que van a hacer hardware, pero nunca dice ahí que vayan a hacer una consola ni nada. De hecho, seguramente por eso siempre han rebatido el hecho de que cuando dices, es que están haciendo un Steam Box, dije, no.
Ajá, los rumores de la consola.
Esto puede ser que están haciendo una tablet,
un teclado
muy piolas, un mouse o algún tipo de otra interacción, como alguna vez mencionamos estos controles que tienen retroalimentación con tu pulso y demás.
Sí.
No sabemos qué es.
Sí, de hecho, creo que también estaba por ahí el rumor de que eran unos como Google Glasses, de los lentes esos así de realidad aumentada o algo así. Entonces, puede ser cualquier cosa, esto no significa realmente que estén haciendo una consola o una PC Valve.
Exactamente. ¿No? Yo creo que son dispositivos, o sea, son periféricos. Especialmente el control, porque el control ya han sacado hasta ¿cómo se llaman esas cosas?
¿Las patentes?
Es una patente, sí. Entonces, pues, está bien. Lo que hace Valve siempre tiene calidad. Seguramente se tardaron un par de años en salir. Pero, pues, como siempre, pues, es muy buena calidad. Entonces, estaremos al pendiente. O por lo menos yo estaré.
Sí, a ver qué se les ocurre hacer, ¿no? Sí. Pero, bueno, todavía no tenemos ningún tipo de confirmación. De hecho, Valve quitó después de que, bueno, todo el mundo se dio cuenta que tenía esta solicitud de empleo. La quitó de su sitio. Entonces, ya no la pueden encontrar más. Pero, bueno, estuvo en algún punto. Y pues ya, lo toma la gente como confirmación de que Valve está desarrollando hardware o de algún tipo, ¿no? No necesariamente algo de alto nivel.
Está diseñando algo.
Está diseñando
eso
algo.
Junto con el anuncio que hizo, ¿no? De lo que acabas de comentar, de que no...
De que no hay un nivel de innovación grande en el hardware.
Sí, sí, sí. Pero bueno, también hubo el anuncio de un nuevo juego de Call of Juarez. Aparentemente la franquicia no está muerta a pesar de que el último juego haya estado fatal. A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con Call of Juarez?
Pues nuevo Call of Juarez, Gunslinger. Que este es un, parece que es un juego de vaqueros, toma lugar en el viejo oeste. O es lo que vimos porque el video que salió pues es pues es un render, es una más...
No, es live action.
Ah, sí, cierto, perdón, es live action.
Sí.
Y pues bueno, es, ya sabes, típico escenario del viejo oeste en una cantina con ahí la... la prostituta viendo desde su habitación.
No, de hecho está ahí al lado ni siquiera.
Sí, todo eso. Pero el problema, el chiste de este juego
que regresa
es que
a sus raíces.
Regresa otra vez a ser juego del viejo este, porque si recordarán el de cartel,
es una nuevo, época moderna. Es en la frontera.
En la frontera,
y
sí.
Y así como hay narcos y como... ¿Por qué no ponen vaqueros?
Sí, entonces...
Está lloviendo.
Sí, ya empezó a llover. De nuevo, banda, ya saben
banda
que si se corta...
Banda, el aviso de siempre. Si nos cortamos en algún momento, pues ya saben por qué fue.
Pero bueno, el juego de Call of Juarez aparentemente va a ser descargable, ¿no?
Pues sí, mira, adelante.
Pues bueno, eso parece que va a ser descargable para el Xbox Live Arcade, para la PCN y para la PC disponible en el 2013.
Lo que se dice que es descargable es porque no está el logo de Xbox 360 en ningún lado, solo está el de Xbox Live Arcade.
Ajá. Creo que sí estaba el de PlayStation 3, ¿no?
En general. Eso está chistoso porque el PlayStation 3 está junto con el de la PCN, o sea, están los dos. Sí. Y pues el de la PC pues es el mismo de siempre.
Sí, quién sabe, muchos sitios sí informaron así directamente que era descargable porque decían que estaba en el Xbox Live Marketplace, en la PCN y en Steam, bueno, en PC. Empecé
entiendo ese Steam.
Sí.
Entonces, pues quién sabe qué onda con el formato de este juego, pero aparentemente ya va a ser un Call of Juarez más tradicional, ¿no?
Pues sí. Quizás lo más interesante del juego es que vas a tratar de cazar a los forajidos más famosos del viejo este.
Entonces va a ser Sunset Riders.
Más o menos.
Mm.
Eso a mí no me llega porque no es así como una época que me encante. Pero seguramente hay gente que le interesa.
Sí. Estos juegos del viejo este tienen su nicho. No es muy grande porque por eso no hay tantos juegos del viejo este, pero sí hay gente que lo compra, ¿no? Realmente creo que realmente el juego más exitoso del oeste ha sido Red Dead Redemption. En cuanto a crítica y en cuanto a ventas.
Claro.
Sí.
Puro Rockstar.
Pero pues sí, aparentemente, bueno, es lo que se especula que sea descargable. Ya varios juegos pues para la PC, ya la gran mayoría ya no tienen formato.
No, ya físico.
De hecho,
raro.
Es lo último, un poquito otra noticia, la de Tomb Raider, que anunciaron al final que no, pues que sí, que va a estar para Xbox 360, para PlayStation 3 y mencionaron que para la PC también, pero que no va a haber una edición física, que ese sí es completamente descargable.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, también la gente de Capcom hizo un anuncio. Bueno, ya habían anunciado desde inicio de año que iba a haber otro juego de Phoenix Wright, de Ace Attorney. Nada más que ya mostraron detalles en Famitsu, en esta revista japonesa que tiene bastantes exclusivas de compañías japonesas, obviamente. Y bueno, se va a llamar Phoenix Wright Ace Attorney 5. Aparentemente ese es el nombre ahorita que tiene clave, si es que no es el nombre final.
Objection Redux.
Objection Redux o Revelations. Entonces, la premisa del juego está bastante sencilla. Phoenix regresa de nueva cuenta del retiro para cumplir una promesa. ¿Una promesa a quién? ¿Quién sabe? Igual y en el Ace Attorney 4 se sabe para quién le hizo la promesa de que iba a volver algún día.
Obviamente, como sabrán, nosotros no hemos jugado ninguno. Pura especulación.
Pura especulación. Aparentemente ahora el caso tiene que ver con una bomba que se plantó en una corte de justicia, se detonó, y la sospechosa es una estudiante bastante tímida que Phoenix tiene que defender. El juego se ve así como pues, muy Phoenix Wright, de hecho se ve bastante regular. El único cambio que se ha mostrado hasta ahorita es que Maya, la asistente de Phoenix, no aparece en ningún lado en las fotos, y de hecho en el arte del juego aparece otra chica de cabello naranja, que ni siquiera tiene nombre. Capcom la llama la chica misteriosa, ¿no? Por ahora, entonces no sabemos si realmente la asistente de Phoenix ya desapareció.
Le dijo, ¿sabes qué? ¡A la verga, contigo!
O algo, entonces...
¡Tú siempre defendiendo puros pendejos, llamarte!
Quizás el cambio más grande es que ya no usa sprites, sino que van a ser ya modelos 3D.
A meter modelos 3D, va a ser como un juego híbrido, pero tiene que aprovechar entonces un poquito lo del 3DS, entonces van a meter un poquito de sprites. Se ve bastante bien, las fotos se ven muy coquetas, el juego se ve bastante mono, pero bueno, hay algunos cambios que Capcom no ha dicho o no ha querido entrar en detalles, ¿no? Lo del asistente y pues bueno, algo de la interfaz aparentemente iba a ser un poquito diferente y que ahora los casos van a tratar de enfocarse también un poquito en el aspecto psicológico de la gente, ¿no? Cuando lo estés interrogando o algo así, porque ya no va a ser nada más pura evidencia. Ahora también vas a poder manipular de algún sentido o tomar en cuenta eso.
¿Los vas a ñonguear psicológicamente?
Quizás, quién sabe. Nada más dijeron aspecto psicológico. Uno puede especular lo que sea de que va a ser como el Eymar o algo así. O simplemente...
¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! No estoy mintiendo. Ok.
Quién sabe cómo va a ser el asunto, pero bueno, se ve más complejo el PEX con este Phoenix Wright. Y lo bueno es que vamos a poder, bueno, la gente va a poder probarlo en el Tokyo Game Show que va a empezar 19 de septiembre o el 20. Bueno,
no,
finales.
Del 20 al 23 de septiembre.
20 al 23 de septiembre va a estar el Tokyo Game Show y va a haber un demo jugable de Phoenix Wright Ace Attorney 5. Ya Capcom confirmó que sí va a salir en nuestro continente. Obviamente no se tiene fecha de salida todavía porque ni siquiera en Japón se tiene, creo. O eso es lo que entendí. Pero aquí pues, todavía falta un rato, ¿no? Ya saben que esos juegos que tienen mucho texto luego se tardan mucho en regionalizar.
La relocalización.
Sí, pero bueno, ahí está. Más Phoenix Wright. Ahora para el 3DS. Sony también hizo el anuncio de que va a sacar otra colección, que es colección HD y colección.
Es colección, colección, sí.
Cuéntanos,
sí.
Adrián.
Pues miren, hay varios paquetes de PlayStation Collection. Me parece que aquí está la de God of War, que trae todos los 5 juegos. Pero bueno, PlayStation ahora va a sacar una nueva, que es la Killzone Trilogy. Esta tendrá un upgrade HD del primer juego, porque salió en el PlayStation 2, para los que no sepan. Y tendrá el Killzone 2 y 3 con todo su DLC. El anuncio viene con todo y fecha de salida, 23 de octubre. Y ese está también confirmado para Latinoamérica porque está en el blog de PlayStation Latam.
Sí.
Entonces, espérenlo. No hay precio todavía, pero en Estados Unidos está puesto a $40.
Sí.
Esperan aquí como a 600, 700 pesos.
En teoría.
Y es un buen precio por 3 juegos.
Sí, en especial el Killzone 2 y 3 y sus DLCs son un buen paquete. A mí personalmente no me encanta el primer juego.
Sí.
Pero, si quieren saber de dónde vino todo esto, pues chéquenlo. Es un juego a veces bastante inmisericordia de decir.
Sí.
Pero pues tiene su propio encanto que le puede llegar a mucha gente.
Sí, yo tampoco soy muy fan del primero y eso que también lo tengo ahí para el Play 2. Nunca me gustó realmente.
Yo lo terminé una vez y pues ya, con eso tuve.
Sí.
Y jugué con bots.
Sí. Muy bien. También Capcom acaba de liberar un nuevo video, que de hecho fue un demo jugable que se tenía en Gamescom, perdón, de este año de Remember Me. El juego que, bueno, anunció que es un nuevo IP para el año que viene, que de hecho sabíamos que existía porque la Gamescom del año pasado se había presentado como Adrift, es un título que cambió de nombre y ahora va a ser publicado por Capcom, futurista, cyberpunk, y ¿qué más? ¿Qué onda? ¿Cómo viste el demo, Rafa?
Pues me gustó lo que vi. Mira, si acaso lo que a mí me pareció un poco tosco fueron las animaciones de esta, ¿cómo se llama la mona? ¿Nila?
Ay, no me acuerdo, la protagonista.
La protagonista.
La pelirroja.
La pelirroja. Las animaciones un poquito tronco, un poquito troncos, troncas, por así decirlo. Pero fuera de eso, el gameplay, pues por lo que se ve que va a tener escenas de acción, de pelea muy parecidas a las de Batman o las de Assassin's Creed. Las vi dinámicas más al estilo de Batman. Lo cual es bastante bueno, porque si fuera de tipo Assassin's Creed, la verdad es que qué hueva.
De hecho, ¿sabes qué? Yo la sentí más como las de Sleeping Dogs, porque son medio lentitas. O sea, realmente ella no se mueve tanto por los escenarios. Sí, como no. Que...
Está esperando.
Está esperando mucho
counter. Es que también en Assassin's Creed lo que hacen luego es mantener el combo, entonces se ve muy dinámico. Por eso podría parecer también como Assassin's Creed.
Entonces, sí, pues... Sí. Se ve que tiene como que un finishing move, por así decirlo, en el que les hace un memory overload.
Spam al cerebro.
Spam a la memoria, sí. Te va a meter 16 memorias de tu noche de graduación.
¿Quién
y
sabe?
Con eso los mata, quién sabe. Bueno, pues, o quién sabe qué pase. El chiste es que ese es como su finishing move. Pues todo el game, todo el demo fue de estar huyendo de un helicóptero. Entonces había mucho de andar corriendo, mucho también de, unas pocas escenas de plataforma.
El parkour, ¿no?
El parkour, echando ahí esta...
Más o menos.
El parkour sí se veía un poquito más lento
sí.
Que en otros juegos, como Uncharted o cosas así. Y también, como opciones que tienes para aproximarte a las cosas. Ya por el final... cuando la chava pues se va a enfrentar al piloto directamente, tienes que tener cuidado con el ambiente, porque va caminando por las azoteas, asusta unas palomas y eso como que delata por dónde se está yendo. Y entonces para distraerlo hace ruido por otro lado y ya se puede seguir.
Muy bien.
Tranquilo.
También tiene como una cosa como la de Dead Space.
¿Dead Space?
Sí, que puede mover cosas como...
Así como la kinesis, ¿no?
La kinesis, ajá.
Tiene su brazo, hace muchas cosas. Es la que hace el memory overload y puede mover cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
De hecho, lo que me gustó también fue la interfaz. Está como extraña porque se supone que la interfaz es lo que ella ve también, uh-huh. ¿no? Trae algo también en la nuca, que es como un disquito ahí que está girando.
De hecho, todos los traen por ahí. Sí. Supongo que es el puerto.
Ajá.
Es como un USB 3 billones.
Sí.
Y es donde le hace el memory overload a los enemigos también.
Sí. Sí, sí, sí. Lo que habíamos visto de este juego originalmente pues eran las secuencias de cambio de recuerdos para que, esos son como que los objetivos principales en muchas ocasiones y es como que la mecánica más llamativa del título, ¿no? Lo que vimos ahorita fue un combate muy de hack and slash, muy de juego de acción, de hecho de brawler en teoría porque no usa armas.
Sí, más tradicional, digamos.
Ajá. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se ve que el juego está bastante completo, se ve que es como una especie de Deus Ex combinado con Assassin's Creed en realidad, entonces...
Se ve bueno.
Se ve bien. No, sí. No se ve particularmente rimbombante, pero muy...
No se ve muy impresionante. Ajá. Y como dice Rafa, las animaciones estaban como toscas. Así sí. Como que le falta pulirse ahí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos el concepto está bastante original en cierto sentido. Y bueno, es una nueva IP que está presentando Capcom el año que viene. Me parece que va a salir como por mayo o algo así, recuerdo. No tengo la fecha ahorita.
A lo mejor está puesto como primer cuarto o segundo cuarto nada más.
Creo que ya tenía mes.
Ok.
Me acuerdo que este tenía mes, entonces quizás me esté equivocando, pero creo que va a estar disponible como por mayo. Más o menos la fecha en que salió Dragon's Dogma va a ser algo similar. Uh-huh. Entonces, bueno, esperen esta nueva IP de Capcom el año que viene. Pero bueno, ya no hay más noticias, de las que queramos hablar realmente. Entonces, vamos a los lanzamientos de la semana. Esta semana lo que pueden ustedes conseguir en las tiendas es la Battlefield 3 Premium Edition, que sale el 11 de septiembre para el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC. La PC, pues bueno, ya saben que es digital. En Origin ahora, ¿no? No está, Battlefield no está en Steam, ¿no? Obviamente.
No, está nada más en Origin.
En Origin, sí, no me he fijado, pero supongo que está en Origin nada más. También va a salir NHL 13 el 11 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360. Tekken Tag Tournament 2 por fin sale el 11 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360. Y Kirby's Dream Collectors, que es el 16 de septiembre para el Wii, que es este domingo que viene, ¿no? Que este trae muchos juegos de Kirby, ¿no? Creo que trae todos los de Super Nintendo, ¿o qué trae?
No, trae el de los dos de Game Boy, el de NES, el de Super Nintendo, que tiene varios.
¿El Superstar?
El Superstar. Ajá. Y el 64.
Y el 64. Ah, ok. Muy bien.
Creo que me falta uno, porque creo que son seis.
Es que hay dos de Super Nintendo, ¿no? Está el Superstar y está otro, ¿no?
Creo que se llama Dreamland 3, de hecho. Nada sí. más.
Dreamland 3 solito.
Creo sí. que son esos, sí. pero sí. puede estar equivocado. Si no, de todas maneras, ahí en la página pueden checarlo. Sí. Si ponen Kirby, pueden ver todas las noticias de Kirby ahí en el buscador. Y seguro viene el listado.
Muy bien. Pues ya saben, ya hay varios lanzamientos. De hecho, de lo más grande que sale esta semana, pues es la Premium Edition de Battlefield y el Tekken Tag Tournament 2. Un juego de peleas bastante popular. Tekken es popular, pero la versión Tag es muy, bueno, muy querida por los fans. Es uno de los juegos más jugados realmente de peleas en 3D. Pero bueno, ya se acabó el sillón. Vámonos directo al tema de la semana. Muy bien, Manta, pues ya estamos aquí en el tema de la semana y vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso fue el episodio 65, Metal Gear Solid Ground Zeroes, que bueno, lo dejamos abierto en el sentido de que nos podían hablar sobre la película de Metal Gear que también fue anunciada, el Fox Engine en general, o del demo que se mostró de Ground Zeroes que hizo el señor Kojima. A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué dice la banda?
Bueno, pues Lionheart 1993 nos dice... Saludos nuevamente, gordos. Mis opiniones serán sobre lo que espero del juego. Primero que nada, en cuanto a la historia, honestamente no espero nada. Seguro estará copada, es Kojima, pero desde Metal Gear Solid 4 la cosa cerró perfecto. Peace Walker agregó algunas cosas interesantes y otras bastante pendejas a la historia, pero no hacían falta. En el aspecto de gameplay, lo siento como una evolución del concepto de Peace Walker, pero sin las limitaciones de la portátil, que me hicieron odiar el juego porque lo jugué en PlayStation 3. El aspecto de mundo abierto me recuerda al Mercenaries 1 de PlayStation 2, el cual era un sandbox tipo militar donde había bases a lo largo del mapa y podías optar por irte a otras zonas con diferente ambientación, como nieve. Imagino que le meterán algo así, además de las mecánicas de administrar la Mother Base reclutando soldados que seguramente podremos llevar con nosotros en modo cooperativo. El mapa abierto haría más libre la experiencia. Y si tenemos suerte, quizás hasta un modo de creación de personajes como el online de Metal Gear Solid 4.
De hecho, yo esperaría un modo online.
Sí.
De enfrentamientos.
Uh-huh.
Yo esperaría un modo online.
Uh-huh. Sé que solo son suposiciones, pero como todo lo que puse ya se ha hecho, no creo que falte en el juego. Además de todo, es el pinche Kojima, seguro nos saldrá con alguna cosa nueva que será la bomba.
Ya veremos. Uh-huh. De hecho, como decíamos la semana pasada, el concepto bueno que se mostró ahorita en el demo, pues es el concepto inicial. Realmente no podemos decir que el juego va a ser así. Ni Metal Gear Solid 4 fue como se presentó en un inicio, entonces vamos a ver qué sucede, cómo evoluciona el juego en el transcurso del tiempo. Y ya veremos cuando se estrene, pero yo sí esperaría un modo online. Pues bueno, el Metal Gear Online fue relativamente popular. Ajá, entonces...
Gustó mucho a un sector de la población. De hecho, mucha gente lo estuvo jugando muchos años, con todo y que habían salido otros multiplayers.
Sí.
La gente se quedó ahí.
Sí. Pero bueno, ¿qué más dice la banda, Rafa?
JD nos dice... ¿Qué onda, gente de Huesos Anchos? Aquí comentándoles sobre una de las sagas que más me gusta. Primero hablaré de la película. Estoy algo escéptico, es de esas películas que no te explicas cómo puede terminar decente, o en el mejor de los casos, que sea buena para los fans, más que nada por la temática general del juego. Tendría más esperanzas en una película de Mass Effect porque es sci-fi. Los Metal Gear son largos y con historias revueltas, el 3 no tanto. Eso no se puede desarrollar en una sola película de hora u hora y media. Tendrían que dividirla en mínimo dos partes de 2 horas y media, o en todo caso en 3 partes para quedar bien con los fans.
¿Quién sabe?
El primero no es tan largo.
De hecho, el primero es muy corto. De hecho, el primero es el más sencillo de todos. El 3 es el más mágico. Ahí ya de plano el realismo de la franquicia se fue a la chingada y empezó a
ver. Pero sí, es bastante lineal.
Sí, es bastante lineal. Es el más sencillo. Es más sencillo que el 2, por ejemplo, o el 4, pero.
Es que el 2 necesitas el 1. Uh-huh. Así es, el 2 necesitas el 1.
Ni aún así, luego si hay un buen de cosas que si te caes. ¿Qué?
No, bueno, pero el 2 es solamente el 1 otra vez. O sea, es repetir.
Sí, sí, sí. Aparte, hay que tener en cuenta algo que realmente no necesariamente tiene que ser. Es como los cómics. O sea, los cómics no son representación de una serie de cómic nada más. Es como una mezcla de varias cosas. Se toman conceptos de muchos lados para hacer una historia nueva. Ajá, una historia que sea
atractiva.
Atractiva como película. No espera una representación fiel del primer juego o algo así. Esperen quizás una historia de Metal Gear que tenga elementos del 3, que tenga elementos del 2.
De hecho, también puede ser del primer Metal Gear.
Metal Gear 1. Ajá.
Esa historia también es, dentro de todo, bastante sencilla.
Sí.
Porque, de hecho, es una historia de traición.
Es Rambo 2.
Entonces, pues, puede ser una de esas historias. Uh-huh. Yo creo que la van a reducir.
Sí, no, tiene que tomar conceptos de varios lugares y hacer algo más coherente, que tenga una secuencia narrativa que sea más, bueno, más de película.
Sí,
y no
en especial
juego.
Porque hay muchas cosas en esos juegos que inflan las horas de gameplay. Mm. Nada más la parte de la pinche tarjeta que tienes que calentar, eso es inflar gameplay. No tiene que ir en la película, así sencillo, así como no importa, ¿no?
¿Qué más dice Rafa?
Bueno, dice, así que dudo que la hagan de cierto juego en específico. Más bien tomarán detalles importantes de la franquicia en general y se irán por su camino para también abarcar al consumidor global y, en el mejor de los casos, respetando la visión de Kojima.
Uh-huh. Ahí uh-huh. Está.
Lo hay. Me gustaría que fuera que mejor fuera una película hecha en CGI o con el mismo Fox Engine. Ya sé que no es para películas, pero se manejan un chingo de cinemas. Siendo actores, hay tantas cosas que pueden fallar y los fans no lo perdonarán. Ya sea Big Boss o Solid Snake, con que el actor no hable y solo mueva los labios y le pongan la voz de David Hayter, por mi parte ya se lleva un punto extra.
No va a pasar eso.
No creo que pase eso.
No. Va a tener que ser un actor aparte y pues déjenlo ir. O sea, David Hayter hace un muy buen trabajo
de doblaje
como la voz de Solid Snake. Hasta cierto punto realmente el señor no es muy talentoso como actor de voz. No es como el señor Nolan North, que ese señor está cabrón.
No, es que él es Snake.
Él es Snake.
Sí, él es Snake. Más, sí.
No sé si tenga otros papeles, pero no es tan relevante como otros.
No ha tenido por unos otros famosos.
Ajá.
No, pero Nolan North lo puedes ver como Batman, lo puedes ver como el pingüino.
Sí.
Es el pingüino.
Sí, es el pingüino en Arkham City.
¿Y también sale en Dark Void?
Sale en Valkyria, sale en Dark Void. En Valkyria Chronicles 2 sale y ni siquiera me di cuenta quién era. Entonces, sí, el señor está cabrón. David Hayter sí es icónicamente Snake, pero es el problema también. Entonces, déjenlo ir. Es lo mismo que pasó como con Jack Nicholson y el Joker.
Ajá.
Todo el mundo decía, no, pues es que no puede ser que ¿quién es este Putin? ¿Qué?
Y de repente todo el mundo,
¡está re bueno! Y de repente nada más lo vieron y, verdad, cabrones, se le quedó muy chido. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal. Hay que darle una oportunidad a la persona que la voy a hacer de Snake.
Hay que darle oportunidad en general a lo que pasa en la película.
Sí. Entonces, continúa diciendo JD. Kojima con su Fox Engine corriendo con especificaciones de esta generación diciendo que es escalable a la próxima generación. Lo que hizo fue darle una cachetada con guante blanco a todos aquellos desarrolladores que piden una nueva generación.
Nadie pide nueva generación más que los Ubisoft, pero eso es más por mercadotecnia que otra cosa.
Sí.
Quieren adelantarse a los demás.
Sí, no, es que Ubisoft le entra cabrón. Si ven lo que pasó con el Wii U, Ubisoft le entra cabrón cuando sea una nueva consola.
Pues sí. Pero sigue diciendo, hablando de Ground Zeroes, lo primero que me llama la atención es que sea de mapa abierto, más no sandbox. Sería como la versión 2.0 de lo que se hizo en Peace Walker, ahora pudiendo trasladarte en el mismo mapa o incluso a diferentes países. Supongo que las funciones de reclutar soldados, armar tu mother base, misiones secundarias y el co-op las volverán a implementar. Cuando Big Book, ¿qué pasó?
Es que reclutar soldados es como... Es que no lo bueno, sí lo reclutas en el sentido, pero son los enemigos así de llévatelo, Fulton, wow, se van, Y de repente ya se vuelven tu crew, pero ¿cómo se convirtieron? ¿Quién sabe? Llegó este Big Boss y los regañó o los...
El globo los dogmatiza.
Sí, así como... O sea, está padre, ¿no? Empiezas a tener muchos soldados, pero es así como muy extraño. Y a lo mejor es cuando te despides. Sí. You are fire.
Pero bueno, entonces cuando Big Boss nos habla, para mí simplemente fue sonreír como cuando salió la canción de Snake Eater en la pelea final del 4. Traté de meter mi dinero por el puerto USB, pero nada pasaba. En cuanto a la historia, ya hay tantas especulaciones y unas cuantas teorías fumadas que conociendo a Kojima no se me haría extraño. El juego se ve excelente y que sea solo el prólogo solo me hace pensar en que el 5 estaría todavía más épico.
Yo esperaría que el 5... Yo digo que el prólogo es más que nada como es un entremés. No, no esperaría el 5 igual a este. Este siento que es más experimental en ese sentido.
Más como ustedes mencionan, como Peace Walker.
Ajá. Bueno, quién sabe, podría equivocarme igual y esto ya al señor Kojima le gusta como la base o fundamental así de sus juegos, pero yo esperaría el 5 más tradicional.
O simplemente saca al 100% y dice, este es el 5 ya.
Sí.
Punto.
Ah, bueno, ese no güey creo. Está loco, cabrón. Ya,
no creo, no creo, no creo. Pero bueno,
ya como, el 5 ya dijimos, no va a haber nada, 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 nada. Ya, olvídense de Metal Gear. Metal Gear está muerto. Bla, 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 bla. Tres años después, Metal Gear 6. ¿Cómo la ven, putas?
Tres años.
No lo sé, ya.
¿Quién Kojima, sabe qué va a pasar?
No se puede confiar.
Ajá, ¿quién sabe qué va a pasar?
Sí.
Pero se ve divertido.
Sí, sí, sí.
Entonces que nos quedamos. El juego se ve excelente y que sea solo el prólogo solo me hace pensar que el 5 estará todavía más épico. Lo único que tengo como duda sería su duración, porque siendo un prólogo en teoría sería la entrada al plato fuerte. Bueno, eso es todo, saludos.
Eso del prólogo, tío, yo creo que es un juego completo. O sea, no es así como el Gran Turismo, que el Gran Turismo prólogo sí está así como pinchón.
Está reducido.
Pero yo digo más que nada, este es el juego para demostrar las capacidades técnicas del engine y para experimentar un poquito. Ajá. Entonces, obviamente va a ser, bueno, lo que estamos entendiendo es que ya va a ser parte de la línea temporal de la main, así de la que importa. Ajá, no sí. Es como los Acid, que los Acid sí de plano, uff, esos ni existieron.
Sí, no, ni idea.
Entonces,
de hecho, ¿alguien de nosotros ha jugado los Acid?
Yo no.
No, pues no. No, pues no sabría decirle, la verdad.
Sí, no. Pero bueno, dice que eso es todo. Saludos y pues chido. Muy bien, manda. Vamos a entrar rápido al tema de esta semana, que es un poquito sencillo, más que nada porque, bueno, es impresiones. Vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos probado nosotros y visto en general sobre Resident Evil 6. Ya sabemos que ha habido muchos trailers, muchos adelantos de Capcom, información. Pero
hasta
ya,
guías
y todo, ya hemos podido probar el juego bien nosotros, el demo que se mostró, bueno, que ya salió para el Xbox hace un rato, pero acaba de salir hace poquito para la versión de PlayStation 3 de la gente que compró Dragon's Dogma, y este septiembre 18 va a haber un nuevo demo que trae nuevo contenido. Además de eso, en el PAX pasado 2002, en el PAX Prime, que fue el fin de semana pasado, antepasado, me acuerdo, creo que sí fue el pasado. Capcom hizo demostración del modo de mercenarios y pues queremos discutir un poco al respecto. Primero, antes que nada, vamos a hablar un poquito del demo. ¿Qué te pareció el demo, Adrián?
Pues mira, está padre que cada gameplay, o sea, cada parte del demo sea diferente. Aunque la verdad, el que más me gustó es el de Chris.
Sí.
El de Wesker Jr. me parece que estuvo bien, pero se centra mucho en la pelea con el jefe.
Sí, bueno, trata de refrescar el tipo de peleas que pasaban como desde el 4, ¿no? El gordo con el hacha, ahora es un gordo con un...
Con un gancho.
Gancho mecánico súper raro.
¡La garra!
El Ustana, que así se llama esa cosa. Entonces, pues sí. El de Chris es el más tradicional.
El más tradicional, pero a mí me gustó ver... No, siento que con ese demo no pudimos ver todo lo que puede hacer Wesker Jr.
Uh-huh.
Siento que como que le faltó para poder explotarlo más... A su máximo potencial, especial con su arma que son sus manos.
Sí, de hecho, eso es lo gracioso de Wesker Jr. Una de sus armas son sus manos.
Ajá, o sea, y no estamos refiriendo a que algo metafórico, así como, no, es que sus armas están registradas para matar. No, no, no. En el menú elige sus manos. Sí. Entonces, el de Chris me gustó más que todos.
Uh-huh.
Especialmente porque de Leon está... aburridón.
El Leon está aburridón, pero mira, yo siento que el demo que sacó Capcom es tratar de reflejar un poquito el tono que van a tener cada una de las campañas.
Sí. Uh-huh.
La de Leon se ve que va a ser la más relax, la más sencilla.
La más tradicional, entre comillas.
La más
clásica, yo la llamaría, de Resident Evil.
Está bien,
clásica,
está bien.
Con ambientación oscura y sustos de...
Sí, de hecho pasa mucho de que, ¡ay! ¿Qué fue eso? Fue una rata.
Así es.
O algo así. Uh-huh. Entonces, está como de hueva el demo de Leon. El de Crisis es el más útil para ver cómo funcionan los nuevos controles. Uh-huh. Y pues ya que sabes más o menos bien qué pedo, pues ya le entras al de Wesker Jr., pues trata de enfrentar como un jefe, ¿no? Sí, entonces, sí. El demo en general está bastante completo. De hecho, a mí me gustó la cantidad de contenido que trae. A veces algunos demos terminan muy súbitamente. El de Wesker Jr. acaba en chinga también. Ajá, entonces. Ahí se acabó. Pero en general, me divertí mucho probándolo. Mucha gente me preguntaba en el Facebook y en el Twitter qué me pensaba al respecto, de si pensaba que era como el 4, que si era como el 5 o una cosa nueva. De hecho, la respuesta es las 3.
Ajá, sí. Eso es, es la belleza que aparenta tener este Resident Evil nuevo.
Sí, sí, sí. De hecho, el gameplay del 4 se ve que puede estar representado. Es muy similar al del 5. La gente realmente lo que le criticó al 5 fue el cooperativo y el hecho de que
hubiera mucho más enemigos.
Mucho más enemigos y la mayoría del tiempo te la pasas en el día. Ajá, entonces de hecho es algo extraño, un Resident Evil jugándolo en el día. De hecho, Resident Evil 4 sí lo juegas en el día, pero es
como un tercio, ¿no?
Es como ya, no sé, en la tarde.
Es que se está oscureciendo. Aún así es como un tercio del juego. Es como un tercio del juego cuando está atardeciendo. Uh-huh. Y a lo demás, cuando llegas creo que al castillo ya se vuelve de noche.
Sí, ya el castillo es de noche, de plano, ¿no? Y aparte como estás adentro, pues se nota más oscuro y bla, 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 ¿no? Ahí es donde explotan un poquito más la atmósfera que genera el castillo. Este, pues sí, se ve que la parte de Leon en el comedor o la festividad que se estaba haciendo donde estaba el presidente, pues bueno, sí está muy oscuro. De hecho, en la tele se veía extremadamente oscuro. Tuve que subirle mucho la iluminación porque sí estaba muy...
Sí, porque una cosa es que estás escribiendo cosas no puedas ver.
Sí, no veía ni por dónde caminar. Y pues bueno, está padre, pero no sé qué tanto funciona eso con un juego cooperativo.
Ya veremos. De hecho, es el mismo dilema que tiene Dead Space 3, sí, que hablábamos el otro día. Uh-huh. ¿Quién sabe cómo esté? Uh-huh. Pero por lo menos, en cuestiones mecánicas, puedo decir que me gustó.
Sí.
Me gustó mucho la movilidad de los personajes. Son muy versátiles. Lo cual me agrada porque... No es necesario que tus controles sean estúpidamente torpes para que el juego te ponga en situaciones muy tensas. De hecho, nervioso, el jefe está cabrón.
Está bien rápido ese güey.
El jefe está bien cabrón. A mí se me puso tenso pelear con él. Porque pues uno piensa, digamos, el gordo, ¿no? Del 5.
Sí.
Pues está cabrón, pero es más o menos lento, lo puedes torear. Este güey te viene pisando los talones a cada rato. Así, ¡ay, güey! Porque dice, bueno, ahorita paso el barril que puede explotar, me volteo. Y lo exploto, ¿no? Así, sí. Técnica básica.
Resident Evil.
Cuando te volteas, ya cruzó él también el bote. Así, chinga tu madre.
Sí, sí, sí. De hecho, lo padre que tienes es que ahora tienes también salto táctico. Y puedes elegir si quieres quedarte en el piso o no. De hecho, puedes hacer el salto táctico, quedarte en el piso y disparar así. Es una buena técnica para esquivar y disparar lo más rápido posible. También puedes hacer el salto táctico y simplemente pararte y seguir corriendo. Uh-huh. Algo que no probé, y no sé, es más que nada porque no sentí la necesidad de hacerlo, fue la vuelta o la media vuelta inmediata.
No, porque gira muy rápido tu personaje. Ajá. Ya no es como antes que era tuc, 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 tuc.
Ajá.
No, es bastante ágil. Es que el personaje es muy ágil, entonces, digamos que es una herramienta... Yo te diría que es una herramienta de último uso. Así como, bueno, ya media vuelta y me voy.
Sí, sí, pero no sé si la tiene.
Yo no la usé, pero tampoco vi si la tenía.
Es que no la necesité.
Porque si me necesitaba ir, lo que podía hacer era nada más darme 45 grados o 90 grados e irme, porque es muy rápido. Especialmente Chris, que es una bestia.
Sí.
Así como les das un manazo y te sigues de frente. Que ese güey es una bestia, es un toro.
Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, lo padre también es que ahora la cámara la puedes manipular, y de hecho puedes correr hacia la cámara, hacia la pantalla, y ver qué está sucediendo atrás tuyo. Entonces ya el juego ya tiene una libertad de movimiento muy grande, ya sí. Se adaptó más a lo que es el shooter tradicional occidental. De hecho, es muy similar a los controles a Dead Space, yo lo sentí, aunque son un poco más complejos, porque la cantidad de ítems que utilizas y los movimientos que tienes es mucho mayor. Entonces, algo que no lo sentí tan intuitivo fue el menú, donde tienes las hierbas y todo eso, porque creo que tienes que apretar triángulo y R1.
Triángulo y R1, sí.
Ajá.
Y entonces saca el menú general para poder combinar y eso.
Sí. Entonces está un poquito extraño, pero el menú funciona bien. Es una línea ahora nada más, entonces es como un carrete. Entonces, ¿qué tengo aquí? Nada más tienes como 10 espacios.
Sí, y ahí ya rápido, rápido,
rápido. Está rápido. Está más rápido así, lo siento.
Otra cosa fueron las tabletas. Las hierbas funcionan una hora diferente y no te recuperan toda la vida. Por ejemplo, si mezclas una roja y una verde, se convierte en una como hierba medio verde vomito.
Se vuelve amarilla.
Ahí está, y se vuelven como tabletitas, 6 tabletitas. Entonces cada tableta te recupera un sector de la vida. Ajá, entonces
si te tomas todas las tabletas, recuperas toda tu vida.
Te recuperas 6 sectores, 6 cuadritos de vida. Ahora está diferente. De hecho, el juego lo que tiene es que la interfaz y las mecánicas son muy distintas a pesar de que tienen la base del 4 y el 5. Entonces, me gusta mucho la movilidad, me gustó mucho cómo se sienten los controles. La mira la siento un poco rara.
Pero es porque es muy diferente a los otros juegos. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse.
Ajá.
Yo la sentí bien. De hecho, usé el sniper que trae este el otro el compañero de Chris.
No me acuerdo cómo se llama.
Sí. Pierce, creo que se llama Pierce.
Creo que se llama Pierce, sí.
¡Está cabrón! O sea, es un sniper muy bueno.
Sí, de hecho, esa cosa parece que dispara latas de coca.
Sí, es como... ¡Husha! Porque los no solo les da la cara, sino que los saca volando, cabrón. Así de... ¡Toma! ¡Tú eres el que sigue! No, es que... No, se ve la trayectoria de la bala y se ve una madre gigantesca. Sé que dispara, pero los hace caca bien cabrón.
Sí.
A mis balas les di el mismo tipo de esteroides que yo consumo.
Uh-huh. ¿Qué tal los enemigos?
Como dije, el jefe... Está cabrón.
Sí.
El Lord Garritas.
El Lord Garritas, ¿no?
Está cabrón. Garritas. Pero lo más impresionante yo creo que son las mutaciones de... ¿Cómo se llaman?
Tuavos o
los
Yuavos. Tuavos.
Bueno, los nuevos Manginis.
Los nuevos Manginis, sí. O ganados.
Ajá. Esos están cabrones. Tienes que estar muy consciente de que si no les estás esperando a la cara, algo malo te puede suceder. De hecho, puedes quedarte atorado nada más por hacer eso.
Sí.
Si tú les vuelas las manos, se vuelven en unos... tentáculos, como manos, pero están mucho más grandes. Sí. Y te puede hacer la vida imposible en ese sentido. Y se pueden también volver esos como vampiros o mariposas o polillas.
Sí.
Pero están, de hecho, esos están feos porque la parte de abajo de la polilla todavía es el cuerpo de la otra persona.
Sí, el torso.
El torso con la cabeza, o sea, está volteado. Es así como... Se ve que duele.
Sí.
Esos no sabemos si son hambre. Script, porque los de los brazos no son. Los brazos, sí, si tú la cagas, pues sucede. Si no la cagas, pues no.
Si le vuelas la cabeza, pues no pasa nada.
Ajá. Pero también no sé por qué todos tienen como máscara. De hecho, yo creo que la pusieron como un indicador de que le diste en la cara.
Sí.
Porque revientan muy particularmente.
No, aparte también, yo creo, igual es como el segundo nivel de ese tipo de enemigos. Porque ya ves que también en el Resident Evil 4 llega un punto cuando llegas al castillo precisamente, ya hay como los monjes, los que pues, dicen morir es vivir. Esos ya traen luego máscaras como de chivo. Entonces, eso hace que aguanten un tiro a la cabeza. Así o más tiros a la cabeza de lo normal. Entonces, igual y puede ser así como el segundo nivel de tuavos, ¿no? Porque hay que identificarlos. El juego presenta dos tipos de enemigos, que son los ganados o manginis, que son los tuavos, que son los enemigos tipo Resident Evil 4 o Resident Evil 5. Y también hay zombies, que son los zombies tradicionales.
Estúpidos.
En ese sentido. Son más rápidos, pero sí son como súper... No hacen nada más que como que tratar de aventarse un poquito así.
Que son, de hecho, los que ve Leon.
Sí. Pueden brincar, pueden traer así como un cuchillo, un pedazo de vidrio en la mano, algo así, creo, no estoy seguro. Pero no traen armas de fuego. Los que traen armas de fuego y cosas así son los mismos que los que el Resident Evil 4. Porque se acuerdan también en Resident Evil 4 hay manginis o, bueno, ganados con armas. Uh-huh. ¿Ah? Entonces pues son dos tipos diferentes.
Con ballestas y eso.
Sí.
Y en los manginis traen metras y...
Sí.
Pues el gordo ese de la... los party meisters,
sí.
Los gordos, traen Gatling Gun, o sea, traen Vulcano, pues.
La mini gun.
Sí. Entonces, bueno, el juego se ve que es así como una especie de...
Mezcla.
Atascadero de todo lo que ha sucedido en Resident Evil.
Sí.
Leon, con mi umbrella.
Leon se ve que es la campaña más tradicional, porque de hecho en su demo nada más se mostraron puros zombies. En el de Wesker Jr. y Chris fueron los tuavos, de hecho. Entonces ya veremos qué tan variada está la cosa. Yo creo que en el de Leon también va a haber de los normales, de los tuavos. Entonces, pues...
Pues mira, lo que tiene que haber en todos, y es algo que es muy reconocible de la franquicia de Resident Evil, es que tiene que haber monstruos. Más allá de zombies, monstruos. Monstruos en general.
Que hagan, que muten, o que sea una lagartija gigante.
Sí, siempre hay monstruos también.
Sí.
Entonces, pues, eso es lo que uno esperaría que hubiera en todos, las tres campañas.
Sí. Una última cosa que queremos comentarles, bueno, es la modalidad que más nos gusta a nosotros, que es el mercenario, es que ya...
¡Puras vacaciones!
Lo mostraron en PAX, ahora hicieron la demostración de dos mapas. Nosotros pudimos ver nada más uno, que es el mapa de las catacumbas, que es el mapa que se obtiene si preordenas el juego en GameStop. Ese no va a venir en el juego, pero, pues bueno, nos sirvió para ver las mecánicas nuevas que trae este modo. Algo que no entendimos muy bien, pero que parece ser cierto, es que el juego ahora ya va a estar disponible desde el inicio.
Sí. Lo que estaban mencionando los representantes de Capcom es que el modo mercenarios estará disponible sin haber terminado el juego. Ahora,
eso es muy bueno.
Es bueno, pero solo vas a tener un mapa al inicio. Conforme vayas avanzando en las misiones de la campaña, te van a ir dando más mapas. Supongo que es los escenarios que ya hayas cubierto en la campaña.
Sí. Pero, hecho, es lo mismo que en el 5. En el 5, por ejemplo, pasas la aldea, las minas.
Exactamente.
Todo ese tipo de cosas, sí.
Entonces, suponemos que por lo menos al inicio tendrás un mapa para jugarlo. Que eso es pura grandeza, la verdad.
Sí, sí. Ya veremos qué onda con el Jugando con los Gordos, porque de hecho para el de Jugando con los Gordos Resident Evil 5 tuvimos que acabar el juego en 2 días. Sí, para desbloquear el modo de mercenarios. Pero bueno, por lo menos ya se puede jugar desde un inicio por si quieres practicar, ¿no? El modo es muy similar. De hecho, es casi lo mismo, las mismas reglas se aplican. Que el chiste es, tienes un límite de tiempo y, bueno, tienes que hacer la mayor cantidad de puntos posibles en el límite que tienes. Puedes extender tu tiempo rompiendo pilares o puedes hacer también grandes combos, ¿no? Mientras mantengas más el combo de muertes, más puntos van a darte, ¿no? Entonces así aprovechas más el tiempo.
Eso es otra cosa que vimos también, un cambio, ¿no? Con respecto al Resident Evil 5, que los tiempos en este ya se pueden romper a...
No los tiempos. Los tiempos se tienen que romper golpeando. Los que se pueden romper disparando son los combo times.
Sí, los combo times.
Es que
hay uno que está flotando en medio de la nada.
Así de, oye, ¿cómo lo agarro? Sí.
Ah, mira, sí, tengo pistola. Sí. Sirve para eso.
Sí, sí, nosotros sí tienes que golpearlos, pero ya es un poquito más dinámico lo del combo time, en ese sentido. Ya el cofre, antes tenías que abrir así como un cofrecito y luego tomarlo. Y entonces, por lo menos ya le puedes disparar y seguir haciendo lo que estabas ocupado.
Aunque
¿no?
eso sí. puede llevar a un problema. Le puedes disparar sin querer.
Sí.
Pues si estás así como en una situación muy apretada y cuando uno está en una situación apretada, ¿qué hace? Dispara. Disparas así a ver si... Y una bala perdida le puede dar el combo time en un momento equivocado.
Sí.
Pero bueno, es parte de la estrategia del mismo juego.
Sí, sí, sí. Mucha gente decía que, por ejemplo, vi en los comentarios del video de Capcom Unity que decía que, bueno, el juego ya se ve que es un poco más sencillo, por lo menos que ya está muy apendejado la cosa, porque ya puedes hacer counters. Por ejemplo, antes cuando los enemigos se te abalanzaban con un hacha o con una botella y te pegaban, pues tenías que aguantar el putazo o los tenías que parar con un balazo, ¿no? O un
tenías cuchillazo. Que atontarlos con un balazo en la cara o una pierna.
Sí, ahora lo que puedes hacer es esperarlos, apretar un botón en el tiempo indicado y le haces un counter. Le pegas y luego ya le puedes matar, ¿no? Entonces, aparentemente no todos los ataques de los enemigos se les puede hacer counter y creo que depende de la estamina, una barra de estamina aparte.
Sí.
Entonces no lo puedes hacer todo el tiempo.
De hecho, esta barra también aparece en la campaña.
Uh-huh.
No puedes andar golpeando como loco.
Sí.
Pues esta barra disminuye.
Sí, sí, sí. Entonces, sí,
pues
bueno,
en todo
no
caso
indefinido.
Parece que sí le han dado muchas mecánicas que hacen más facilito el gameplay, por así decirlo, pero también por eso se compensa con ¿cómo se llaman estos? Tuabo y
pues mira, ese tipo de hecho lo que dice el representante de Capcom en ese momento es que puedes estar esperando el golpe, uh-huh. O sea, es una recompensa por ser paciente y tener buen timing.
Uh-huh.
Pero si la cagas, de hecho lo que le pasa es que se muere. Él lo hace muy seguido, pero llega un punto en que lo hace tan seguido que va perdiendo poco a poco vida, porque alguna vez la va a cerrar.
Uh-huh.
Y cuando tienes más de uno, no es una técnica exactamente muy viable, porque si, digamos, que logras detener uno, la animación te salva de otros golpes, uh-huh. Pero en lo que estás ahí te van a empezar a golpear los demás.
Sí.
Entonces... Es una nueva táctica, pero no puedes andarla también spameando, porque te van a agarrar en bola.
Sí. Sí, la desventaja de hacer ese tipo de cosas es que los matas de uno por uno. Ajá, luego también sirve más así mezclarlo con los daños en el ambiente.
Granadas,
disparo pelón hacia la cara y echar un putazo o algo así. Entonces, el juego se ve bastante dinámico, las mecánicas de la campaña también aplican, el salto táctico, el poder disparar en el piso, cositas así. Entonces, el mercenario se ve muy, muy divertido. Va a ser completamente cooperativo de nueva cuenta, en pantalla dividida y a través de en línea también, online también va a ser. Entonces, bueno, va a ser algo que vamos a jugar seguido, de seguro.
Quizás una de las únicas cosas que no me ha gustado, aunque es más clásico en ese sentido, es que el cuchillo es parte de tu inventario. Eso significa que el cuchillo tiene más movimientos y funciona más como un arma,
pero
pues igual te quita un lugar del inventario.
Sí.
Yo preferiría que no.
Mira, yo puedo aceptar, ¿sabes por qué? Porque ya no es necesario sacar el cuchillo para romper los cachivaches para sacar ítems.
Uh-huh.
Ahora ya las cajas
sí,
las
ya
puedes
es
romper
automático.
Una patada o algo así, ya se rompen. Y antes tenías que sacar el cuchillo y pegarle con una bala o algo así. Entonces, pues es una cosa por la otra, a ver qué tal funciona. De hecho, no he explorado el cuchillo, igual tiene movimientos cagados.
Pues, no sé. En el demo que mostraron en Twitch,
uh-huh.
Se veía bastante entretenido. De hecho, el chavo usó un rato el cuchillo.
Uh-huh.
Pero pues también es muy arriesgado, obviamente.
Pues sí, pues bueno, pero bueno, los otros juegos así era muy inútil.
Pues era pero como para matar a gente en el piso, así.
Sí.
Diré,
Sí. Pero tenías que ser muy rápido. Ya para, sí, sí, el, sí. Ya para el cuchillo tenías que ser muy, muy rápido.
Tienes que tener dominado.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues fue una conversación chiquita sobre lo que esperamos y lo que hemos visto de Resident Evil 6, ahora que ya probamos el demo. Estén al pendiente, este próximo 18 de septiembre va a salir un nuevo demo.
¡Un nuevo demo!
Va a haber un segundo demo de Resident Evil 6. Este va a estar abierto al público. Va a tener contenido nuevo, contenido diferente al que ya pudieron probar ustedes, ya sea en el Xbox 360 o en el PlayStation 3.
Yo creo que va a ser lo de la Casa de la Nieve.
La Casa de la Nieve de Jake y
exactamente,
Sherry,
¿no? Yo estoy esperando que sea eso. Y, pues, bueno, y otros dos de...
Va a haber algo de Chris y va a haber algo de Leon. De hecho, de Leon lo que sucede después es las vías de... como estás como en el metro.
Sí.
Es lo que se ha mostrado. De Chris no me acuerdo de nada más.
No, de hecho, de Chris no me acuerdo más que las azoteas.
Están las azoteas. Creo que hay una parte en un puente que, de hecho, es como... esa sí, esa parte sí es en el día. Entonces, igual hice esa parte. De hecho, yo voy a descargar. Quiero ver qué onda para estar...
al pendiente.
Al pendiente de qué es lo que ha sucedido. Y una cosa que me gustó es que ya le arreglaron el screen tearing al demo de PlayStation 3. Y me parece ser que el del Xbox 360 también ya se solucionó. Que ese era un problema que tenía yo gráficamente. Porque el screen tearing es cuando la imagen como que se secciona. Cuando sí. Hay cambios muy bruscos de cámara. Entonces se ve como partida. Ajá. Eso ya lo corrigieron aparentemente. Por lo menos en el demo de PlayStation 3 no sucede. Entonces...
pues que más bueno. Les vale porque aparte ya lo están imprimiendo.
Sí, no, ya se está imprimiendo, sí, no, ya está impreso la cosa.
No puede, ese tipo de errores ya no pueden estar ocurriendo a estas alturas del partido.
Sí, sí, sí. De hecho, pues bueno, ya ves que hubo una eventualidad allá en Polonia que se robaron unas copias y ya hay gente que ya está jugando la versión completa de Resident Evil 6.
Uh-huh.
Sí.
Pero bueno, ya no falta mucho. Sale el 2 de octubre. Estamos a semanas de que salga ya Resident Evil 6. Así que pues esperemos que les haya gustado esta pequeña conversación. Mucha gente nos pregunta que qué pensamos, que cómo lo vemos, que si nos gusta y no. La historia nos ha gustado bastante.
Ahí está.
Está bastante entretenido.
Nos si no lo escucharon, mucho. Regrésenle.
Sí. Nos ha gustado bastante, entonces, pues ahí lo tienen. No podemos decir que se ve como los Resident Evil viejos, porque no, oye, como que ya así, ya chole con los Resident Evil viejos, pero se ve como algo, un paso interesante que está dando la franquicia, ¿no? Y no sé, realmente lo llamativo va a ser cómo funciona la narrativa con las tres campañas, ¿no? Entonces, ya veremos.
Ya qué veremos sucede. Qué sucede.
El juego se ve por lo menos interesante, mecánicamente funciona bien, las gráficas se ven muy bien, todo funciona bien, parece ser que el juego... pinta para hacer una muy buena entrega de la serie. Entonces, pues ya, veremos cuando salga el 2 de octubre para el PlayStation 3, Xbox 360 y ya nos dimos cuenta por fin, ya confirmaron que la versión de PC no va a salir el mismo día, va a salir después. ¿Quién sabe cuándo?
Eventualmente, así dice.
Sí, también había mucha gente que nos preguntaba que si sí iba a salir el mismo día. Nosotros estábamos con la idea de que sí porque no habíamos visto ningún retraso, pero sí, ya vimos en una comunicado de Capcom, ya se dijo, va a salir para PlayStation 3, Xbox 360 tal día y una versión de PC después. Entonces, lo sentimos para la gente de PC que lo está esperando para PC, pero sí van a tener que esperar un tiempo antes de que salga Resident Evil.
Una lástima.
Pero bueno, ya saben, nos pueden dejar también ustedes su opinión si es que probaron el demo o si todo lo que han visto de Resident Evil 6. Díganos realmente si esperan el juego, si no les gusta, si realmente lo están ignorando, si no quieren saber nada más. La vida después del podcast, episodio 66, Resident Evil 6.
Gameplay.
Resident Evil 6. Y ya. Entonces, bueno, ahí déjenos sus opiniones para que nosotros las leamos en el siguiente episodio del podcast. Pero bueno, vámonos a la sección de comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vámonos rápido con la encuesta. A ver, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, o más bien le dijimos, simplemente elige uno. Ganó Ultros con el 55%.
Sí.
Y el segundo lugar es Karnov, con 45%.
45%, por poquito nada más.
Por poquito. Pero los que votaron por Karnov, bien, ustedes son buenos.
Son ganadores.
Ustedes ganaron, esa era la respuesta correcta.
Sí.
Se ganaron 10 galletas de internet.
Sí, sí, sí.
Aprovechenlas. Para los que no eligieron Ultros.
Muy mal.
No, no muy mal, pero Karnov es superior.
Karnov es superior. Para los que no sepan, Ultros es un enemigo de Final Fantasy.
Sí.
Es un pulpo morado.
Sí, que dice que va a ser popular. De hecho, hay una canción, tiene un meme que es una canción que se llama El Boogie de Ultros.
Ajá.
Que en la canción dice que va a ser popular, va a volverse popular y va a ser aceptado por la gente siendo muy malo.
Entonces, así es. Está... Por lo menos en la comunidad de 3GB, así es.
Así es.
Ultros
la
ganó.
La gente apoya a Ultros. ¿Y quién es Karnov?
Karnov es la mascota de Data East. Vean que es Data East y no saben.
Sí, ya no, ya mucha gente yo creo que no sabe ni qué chingados.
Pero Karnov es un ruso, bueno no es un ruso, es un soviético, porque pues podría ser también así como Kazajstán y todo eso.
Sí.
Calvo, super mamado, pero uber chubby también, que pelea contra dinosaurios,
sí,
disparando bolas de fuego por su boca.
Sí.
Puro carno.
Hay un juego de NES que, de hecho, parece que cuando está disparando las bolas de fuego, parece que las hace flexionando los músculos.
Y dispara. Y luego no dispara más de una.
Tiene spread. Sí.
Entonces, Karnov es más ganador.
Karnov es superior,
y
sí.
No, tiene una continuación, Karnov 2 The Revenge.
Que es un juego de peleas, ¿no?
Es un juego de peleas. Sí. No, de hecho, Karnov es villano. También.
Sí.
Del juego de peleas.
Sí.
Entonces, pues, Karnov era ganador.
Sí, Karnov era la respuesta correcta. Pero bueno, vamos directo a las preguntas. Nada más quiero recordarles que pueden encontrar las 86 preguntas más frecuentes que nos hacen los tres gordos bastardos en nuestra página, 3gb.com.mx, en la sección de FAQ o preguntas más frecuentes. Más que nada para que ustedes no coloquen ese tipo de preguntas en los apartados de podcast. De, bueno, ya saben, del podcast, obviamente. Que, bueno, ya saben, como no nos gusta contestar las mismas preguntas una y otra vez, lo que hacemos es seleccionar preguntas, bueno, más originales, que tengan que ver con lo que sucedió en la semana o algo así. Entonces, queremos que las cosas estén interesantes. Igual, de vez en cuando contestamos alguna que ya hemos contestado mucho, pero no va a ser la norma, ¿no? Entonces, ya saben, si quieren colocar sus preguntas y ser parte de algún episodio del podcast de los Tres Gordos Bastardos, tengan en cuenta esta sección de FAQ para que vean que no tienen que preguntar. Pero bueno, preguntas como cuáles. Pregunta como la de G. Lauliet, que dice: hola, gordos y gris. Antes que nada, quiero darle las gracias a ese por aplastar mis esperanzas de ver a Crash en All Stars Battle Royale, pero todavía me queda la esperanza de Spyro. ¿Cómo te explico? Mira, el problema de Crash y de Spyro es que son... la misma compañía tiene los derechos, Activision. Spyro y Crash son de Activision ya, entonces, por lo mismo...
Tienen que hacer un acuerdo con ellos.
Mira, como lo que dije la semana pasada fue que es muy poco probable, hay una posibilidad bastante sustancial de que aparezcan, pero sí, no es la más grande.
Seguramente Sony está haciendo su luchita para que aparezca.
Sí. Mira, mínimo Crash, güey. Ese sí es como más representativo, es el que salía en los comerciales, el primer PlayStation.
Sí.
Spyro sí,
sí
es popular, pero no es tan popular como Crash.
No, yo vería un personaje más representativo. Crash es un personaje más representativo de, siento yo, de PlayStation que Spyro. Entonces sí, por lo menos que sí salga. Vamos a ver qué logran.
Sí, pero pues, ojalá Activision se ponga bien.
Se ponga guapo.
Se ponga guapo y pues diga, el derecho, sí, ¿no?
Está bien, Sony, está bien. Puedo prescindir de unos milloncitos. Al fin y al cabo, yo soy asquerosamente rico.
Sí. No, de hecho, el problema va a ser ese. Yo creo que va a tener que pagar Sony dinero.
Sí.
Entonces, ya sabe qué suceda.
Está bueno. Contigo.
Pero bueno, sí, hay que tener en cuenta, de nueva cuenta, pues bueno, Spyro y Crash son de Activision. Pero bueno, dice, y bueno, ya que tocaron el tema de Dante's Inferno y God of War 3, el Castlevania Lost Refiado no lo toco, pues sí se me hizo parecido al GAO, al Gears of War, aunque digo God of War, aunque es diferente, no lo disfruté tanto como GAO, incluso que el Dante's. Pues sí, el gameplay de Dante's Inferno es casi idéntico al God of War, pero más allá de quejarme o no disfrutarlo por eso, me gustó bastante. Porque pues lo compré como ya había leído La Divina Comedia e iba a ese rumbo, y adaptación se me hizo bastante buena. Incluso esperar la segunda parte del Purgatorio. Pues quién sabe si sale la segunda parte, ¿no?
Como ya que no han dicho nada, se enfrió mucho.
De hecho, habíamos dicho, ¿no? Pues que EA, que le gusta sacar dinero, entonces seguramente ya la tienen confirmadísima, segunda parte del Purgatorio. No,
el juego termina en eso.
Deja eso.
Termina en eso, sí.
Deja eso. Visceral Games estaba alternando Dead Space, Dante's Inferno, Dead Space...
Dead Space.
Otra vez. Entonces como que ya valió madre.
Sí, no, pues a lo mejor no pegó tanto, puede ser que por ese motivo. No, a lo mejor es porque no vendió.
O a lo mejor están esperando el momento indicado.
No, pues ve, ahora lo que está haciendo Visceral Games es el Army of Two.
O están haciendo un Dante's Inferno así super cabrón que se vaya completamente al otro lado de la norma o
no sé.
Demonios, no.
A lo mejor hacen descargable.
Igual, no
ya
sé.
Ya veremos qué.
Es una novela gráfica, ¿no? Bueno, la pregunta de Lauliet es, ¿es tan malo que un juego se juegue parecido a otro? Creo que aquí es donde está el problema, no es que el juego se parezca, sino el gameplay. Pues a mí me gustó mucho poder hacer movimientos kratosescos con una guadaña y una cruz, además de poder elegir si castigar o perdonar a uno que otro conocido como Atila o Poncio Pilato, y ver el diseño del infierno, pues no se veía mal. Bueno, gráficamente se me hicieron buenos, ya que nunca he sido un exigente en los gráficos. Por ejemplo, ahora estoy jugando Ico y Shadows of the Colossus en HD y pues me recuerda cuando lo jugué en el PlayStation 2, ¿no? Dice, no me molestó que dijeran que estuvo feo y eso, pero sí desprestigiarlo solo por jugarse casi igual cuando la historia trata de otra cosa, no solo de matar y matar.
Pues el problema es que sí se trata solo de matar y matar.
Sí, no, deja eso. No es tanto de que se juegue casi igual. El problema es que se juega... muy parecido, pero es un nivel inferior. Es como nosotros lo sentimos.
Lo que decíamos, ¿no? Los combos de Dante's Inferno en realidad son muy simplones.
Son muy simplones.
No, deja como simplones.
¿Cómo se llama el movimiento de esquivar? El tumbo. Uh-huh. El tumbo te da más problemas de los que debería de darte.
Deja que sean muy simplones. Son muy poco efectivos. Realmente hay uno o dos efectivos.
Sí.
Que por lo mismo tienes que andar usando una y otra y otra y otra vez. Con Kratos, bueno, los God of War y en el mismo caso también los Lords of Shadow, tienes una gama de combos bastante amplia y todos dentro de su universo son muy útiles. Obviamente hay unos menos fuertes que otros, pero tienen su utilidad y su momento. Aquí no hay ninguno de momento, todos son los mismos, excepto los que tienes que usar para los retos de la parte final, que eso también nos gustó. Los retos no tienen que ser parte del juego. Simplemente te detienen porque te detienen.
Sí, de hecho la parte de los retos es una tontería, corta mucho el gameplay, de por sí un juego cansado, por lo menos a mí me hizo cansado, ya quería terminar y de repente me meto esa mamada, así de...
Sí, sí, ya sientes que va al final, ya es hora de que termine y luego te salen con ese tipo de cosas, pues no.
El problema es que no sea parecido o sea muy parecido, es que es el mismo tono.
Sí.
O nosotros lo sentimos así. Siempre eso es todo muy subjetivo, es lo que uno siente, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros sentimos que es el mismo tono y para allá vamos. Ese fue el punto. Entonces, pues para jugar el mismo tono, mejor juego God of War.
Sí.
En especial porque sale muy cerca uno del otro.
Sí, de hecho salió un mes antes, Dante's Inferno y God of War 3. Entonces, la opinión fue más que nada, ¿sabes qué? Si tienes Xbox y no tienes PlayStation 3 y no tienes realmente forma de jugar God of War 3, pues entrale, está bien hecho. O sea, en lo que cabe no está roto, se puede jugar, sí tiene partes muy molestas, muy desesperantes. El combate pues es muy simple, el combate está medio roto. La parte donde puedes usar la cruz para quitarte enemigos a diestra y siniestra está súper rota. Ajá, entonces lo vuelve así súper aburrido, repetitivo. Entonces, el combate realmente no está a la altura de God of War. Realmente trata de imitarlo lo mejor que puede, pero no puede.
Aún así, mucha gente siente que esta reseña fue así, no, es que lo hicieron pedazos y no sé qué.
Y que por favor, que God of War, que es su,
su máximo. Deja eso. Más allá de eso, cuando un juego no nos gusta, se puede montar más allá. Vean Halo ODST. Star Wars Force Unleashed.
Y por supuesto.
Raccoon City, ahí sí se nota, así de, esto es una mierda, la recomendación fue jueguenlo al final del día, fue si tienen ganas, jueguenlo.
De hecho, es como un entremés, o sea, es un juego que está incompleto, se ve que si Visceral Games hubiera iterado, si realmente hubiéramos esperado un segundo juego, yo esperaría algo mejor, porque el título tuvo muchos problemas y fueron evidentes para muchas personas. El problema del rol que dice Rafa es muy común, la herramienta de esquivar tiene que ser perfecta, si no funciona bien, gran parte del gameplay está roto. Entonces... mucha gente le quiere ver así, no, pues es que es la Divina Comedia y es un poquito más profundo y que la historia...
Ay, perdóname, la mitología griega también tiene mucho de profundo.
Ajá, deja eso, God of War la bastardiza cabrón, sí. Pero Dante's Inferno también está bastardizado todo y súper cabrón, y de hecho, a veces es más que nada el shock value que tratar de hacer algo
rojo. Por Dios, ¡sacatetas!
¡Oh, Dios mío! Es que el diablo no trae pantalones.
Trae un falo gigante.
No. Ay, a mí sí me mató de risa esa parte, la neta. No. Pero sí, mucho de Dante, mucho por lo que siento que vendió es shock value. O sea, todo se lleva a cabo en... mira, God of War sí lleva una ambientación bastante buena, bastante padre. Está muy bien estructurado el juego. Pero lo que tiene Dante es Inferno es que el infierno lo hacen... muy grotesco. Muy, muy grotesco. Sí es muy... Eso, de hecho, lo dijimos. O sea, sí se aproxima mucho a... muchas cosas a las descripciones que vienen en la Divina Comedia.
Es muy medieval.
Está medieval, está bien apegado y todo, pero pues es mucho shock value. Es para que puedas decir, no, pues que, ay, mira ese gordote que está vomitando allá atrás y que bla, bla, bla. El bosque del suicidio, cualquier cosa, pues sí. Buena ambientación, pero pues eso no es todo en un juego.
Sí, mira, como dijimos, el juego no es malo, no sientan que realmente sí. Prestigiamos de Dante's Inferno mucho, solamente... No fue lo mejor que pudiste haber jugado de hack and slash en esas épocas.
Sí.
Ajá, entonces, si tienes la opción, ¿por qué no juegas el juego mejor? Si ya jugaste el mejor juego, que es God of War 3, o en nuestra opinión por lo menos,
sí,
juega Dante's Inferno, si tienes ganas de seguir jugando hack and slash.
Está bien, ¿no? Barato, sí, claro. Ahorita también.
Sí, entonces
sí, está bien. Y si les gustó a ustedes más Dante's Inferno que God of War, pues no está mal.
No está mal, no pasa nada. Todos son opiniones y sí. Por eso existen. Pero esas son las opiniones.
Hay gente a la que no le gusta la mitología griega, siente que el juego es más chingón en sus ojos porque está hablando de la mitología judio-cristiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya está, es bien. Cosa de opinión.
Sí.
Nos escribe también DevilD9, que dice, saludos 3GB, aprovechando su reciente unión a Hitoken. ¿Por qué creen ustedes que el anime tenga tan mala fama en comparación con los videojuegos? ¿Será porque los videojuegos se han introducido más a la sociedad en revistas, anuncios de TV, etcétera, mientras que el anime solo se ha mantenido en grupos sociales más cerrados? Que yo recuerdo, el anime tuvo su auge en México cuando yo era joven y pasaban los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, etcétera. ¿Será que su imagen en general se quedó como algo muy infantil? Saludos a la banda.
Yo no siento que tenga mala fama.
No.
Pongamos en caso convenciones. ¿Qué convención de videojuegos? Está el EGS. Está la TNT. Digamos que no son el mismo nivel ni la misma magnitud, pero yo he ido a las dos más de una vez. Sí. Y he de decir que la TNT está muchísimo más retacada.
No, sí, la TNT, toda la mole. Ese tipo de convenciones... Están hasta su madre. Están reventando
la EGS,
los edificios.
Se puede sentir hasta medio vacía. Sí. Algunos sí. Días, de hecho, los dos primeros días. La TNT, yo no he ido ni un día que no esté llena.
Sí. Ajá. Entonces, no es tanto eso. ¿Sabes por qué siento que Devil D9 está
mencionando esto?
Es porque la comunidad de anime es más ruidosa que la de los videojuegos. O sea, hacen más...
¿Fiesta?
Hacen más fiestas, hacen más bullicio. De hecho, eso lo estuve platicando con Alina el otro día. La comunidad de videojugadores en general es más tranquila, es más solitaria, es más aislada. Como las comunidades de anime es mucho de, vamos a juntarnos en este lugar, vamos a hacer esto, así como los que hacen torneos de cartas. Vamos a echar el Magic aquí en un lugar, ya sabes a dónde ir a echar el torneo de Magic. No es lo mismo con los videojuegos. Entonces, a lo mejor es por eso que tiene más... retumbe, por así decirlo, la comunidad de anime.
¿Sabes cuál es el problema? El problema de la comunidad de anime es que anime podemos verlo como un género muy específico de películas, uh-huh, o como un género muy específico de libros o de media en general,
sí,
¿no?
Sí, de series.
Que no todo el mundo le va a entrar. Ajá, es sí. Muy complicado entrar. No es tan fácil conseguir anime original aquí en México y verla.
Y es caro, aparte.
Es caro. Entonces, ese tipo de cosas... contribuyen, pero ha habido anime que está abierto, por ejemplo, cuando salió Animax, el canal este de anime enfocado.
Y también Locomotion en su momento.
Locomotion en su momento, pues eran canales populares, Animax no tanto. Yo creo que ahí fue un problema de los doblajes y cosas así, quizás las series que mostraban, pero en general, yo desde que tengo uso de razón, el anime ha sido bastante... ha estado bastante presente en la, bueno, en los círculos en los que yo me he movido, ¿no? Uh-huh. Obviamente, durante, pues bueno, cuando estaba en la prepa, pues era el grupo joven, ¿no? Que es así como que el cliché de la gente que ve anime y cosas así, pero...
Y además, aún así en la escuela, uh-huh, pues como hay grupo que le gusta el anime, no todo mundo le gusta, y de hecho nunca, uh-huh, no es una mayoría, uh-huh, pero no significa que tenga mala fama. Simplemente en la escuela todo el mundo es una bola de pendejos. Y entonces,
sí, entonces
¿no te gusta lo que a mí? Entonces eres un tarado. Eso es la escuela.
Sí.
Es la escuela, es en todos lados, así de que es segmentados. Ajá. Segmentados por su propia estupidez.
O sea, sí había, siempre había grupos, o sea, habían por lo menos, no, es que está tal cosa y demás, ¿no? Nosotros no sentimos que sea tema la fama, es más, como tú dices, que es un grupo social cerrado. Pues yo no sé, pero hay streaming de anime.
Sí.
Que ya se puede pagar de alguna manera, por lo menos en Estados Unidos lo hay. Significa, uh-huh, que ya es algo popular, sí, porque es un producto que se puede vender.
Sí.
Hay muchos lugares a donde ir para conseguir anime o jugar cartas o hacer lo que sea.
Sí.
Ajá. están muchos lugares como el Café de Lina. Uh-huh. Y hay muchísimas páginas, como también hay de videojuegos, dedicadas al anime. Uh-huh. De empresas grandes y empresas chiquitas. Hay de todo. Entonces, ¿sí? Ya es un grupo bastante amplio. Bastante amplio.
Lo que tienen los videojuegos también es que son más rimbombantes porque generan más dinero.
Sí, generan, sí, sí. Logran generar luego más dinero que una película.
Sí. Entonces quizás por eso se note mucho. Quizás aquí en México se sienta que los videojuegos están muy penetrados porque pues ves anuncios de FIFA y ves anuncios de Call of Duty.
Y tu celular tiene juegos ya.
Y tu celular tiene juegos ya, pero pues, es muy distinto. El anime, yo lo clasificaría más en algo así como estilo de películas. O sea, está el estilo, por ejemplo, de animación de Pixar, el estilo clásico de animación dibujada y todo ese tipo de cosas. Está el anime también aparte, porque es un estilo, un tono diferente, las historias son distintas. Uh-huh. Entonces hay muchos subgéneros, obviamente, y cosas, y es muy complejo. Uh-huh. Pero por lo mismo, no a todo mundo le va a entrar. O sea, hay gente que va al cine nada más a ver...
Hay gente que va al cine nada más para perderse, ni siquiera para ver la película.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora, no vemos, por ejemplo, películas grandes de anime estrenadas en los cines aquí. Entonces...
Excepto que sea de Studio Ghibli.
Studio Ghibli. Estudio Ghibli
está muy penetrado. Sí. Ahora, también hay que comentar otra cosa que siempre les decimos cuando hablamos de anime. El anime es japonés principalmente, aunque parece que ya también otros países lo han tomado. Y tiene temáticas muy extrañas.
Sí.
Tienes que entrarle con mucha mente abierta.
Mucha paciencia.
Y mucha paciencia. Uh-huh. Y mucha gente simplemente no tiene tiempo para
sí.
eso.
Sí.
El anime es complicado. Ajá. En especial porque toma luego, de vez en cuando, elementos que sí son tradicionales. Occidentales.
Elementos shintoístas.
No, elementos nuestros. Elementos de este lado. Y los revuelve tanto sí. que entonces deja de ser eso, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene que considerar eso. No a todo mundo le gusta, no a todo mundo le gusta enredarse.
Sí, no. Mira. El anime siento que ahorita es más popular que nunca. Entonces, sí. Si acaso se pudo haber dicho algo así en los 70s.
O, ajá. Justo cuando estaba empezando, como tú mencionas, Caballero del Zodiaco, Dragon Ball. De hecho, yo con Caballero del Zodiaco. Me acuerdo que mi familia no entendía por qué lo veía, por qué veía Dragon Ball. Y digo, pues es que están feos los monos, ¿no? Pues es que son de otro estilo y la historia es diferente. Sí. Es una historia de superación generalmente.
Sí.
Con que no pasa. En esa época también sucedía con otras series como He-Man o Thundercats o Los Acordeones Galácticos, que esas son de Hanna-Barbera o de... ¿Cómo se llama este? Hay uno que tiene una firmita siempre al inicio. Bueno, no importa.
Los Cazafantasmas.
Sí, es americana, ¿no? Es es de este lado, digamos. Uh-huh. Pero siempre tenía una moraleja, pero no era tanto de crecimiento. No crecían tanto los personajes, realmente estaban súper cabrones y eran súper buenos, ¿no?
Sí.
Sí.
Pero y lo que sí te enseñaban una moraleja al final. Sí. El anime, por lo menos muchos, como estaba diciendo, era de superación. Uh-huh. Empezaban chiquitos, en el sentido de poder o de situación moral. Sí. Uh-huh. Iban creciendo en ella.
Sí.
Pero pues son historias diferentes. Sí. Pero aún así, tienen su grupo.
Sí, sí, mira, yo no sé realmente decir... quepa la posibilidad de sentir que el anime es tan pequeño o tan la penetración que tiene es tan poca. El internet obviamente no es un buen lugar para medir eso, porque bueno, obviamente ahí no se sabe realmente cuánta gente está hablando en serio, cuánto no, con respectivo o relativo de número de personas que lo ven, todo ese tipo de cosas, pero por lo menos con la gente que hablas y que vas a la oficina y eso, todo el mundo ha visto alguna serie o algo. O sea, quizás la más básica, la gente que diga, bueno, pues es que realmente no te gusta el anime, pero pues sí, sí le gusta, ¿no? Si le gustó esa serie o esa película o algo así, pues le gustó, ¿no? Algo.
Sí.
No todo mundo que le gusta el anime va a ver toda la serie, si va a estar enterado de todo, así como... Cada quien le entra a niveles, ¿no?
Pues mira, sí, claro. Yo tengo muchas de Studio Ghibli. Tengo Akira. Me gusta Akira. Pues sí. Tengo la película.
Uh-huh. Sí.
Tengo Summer Wars. Uh-huh. O sea, tengo algunas... pero no planeo comprarme mucho más.
Sí.
Simplemente me va llamando algo la atención y lo compro. Si me gusta, sigo en esa línea. Porque como todo, el anime también tiene subgéneros.
Sí.
Y muchos y diversos.
Sí. Sí, sí, de hecho, yo pensar que la cosa de que el anime es infantil, creo que no.
Hay infantiles.
No, hay infantiles.
Pero también hay muy complicados.
Pero no puedes generalizar el anime como un concepto infantil.
Yo creo claro que no. Ese...
Hay infantiles, pero también hay muy elevados, muy abstractos. Muy cochinones.
Yo creo que ese concepto del anime se empezó a derribar desde que salieron los Caballeros del Zodiaco aquí en México. Por lo menos los padres los veían y ¡órale! ¡Está súper sangriento! Y que sé qué. A mí me tachaban mucho de que veían los Caballeros del Zodiaco por shock value, la verdad. Pero pues a partir de ahí yo creo que se ha entendido que no todas las caricaturas son para niños.
Entonces, como todo.
Como todo.
Como tú. Pero bueno, también nos escribe Cafetalero, que dice: hola, gordos y gris, si es que está. Tengo una pregunta que ya hasta se me va a reventar una vena por eso. Cuando éramos niños y estaba el NES en su apogeo, recuerdo que algunos amigos tenían una consola llamada Family o Famicom. Estaba súper rara y de hecho se ponían los juegos por arriba como el Super Nintendo. Inclusive los cartuchos eran más pequeños, por lo demás los juegos eran iguales. ¿Esta consola en verdad existió alguna vez? ¿Era una copia pirata del NES o era otra versión japonesa? La verdad a mí me daba más la impresión de que era pirata. Lo raro es que también había cartuchos. Muchas gracias y que el gordeo los acompañe. Saludos desde Tabasco.
De hecho no.
¿Famicom?
El Famicom es el Nintendo, el NES japonés.
De hecho, tenía cosas raras como un micrófono
sí.
y un sistema de disquetes.
Sí.
Sí, o sea, eso que tú dices de que los cartuchos, ¿no? Pues que estaban raros, pues nada más eran diferentes.
Eran más pequeños.
De hecho, también los cartuchos de Super Nintendo y Super Famicom también eran diferentes. Eran más o menos del mismo tamaño y el mismo... la misma forma, pero sí lo veías uno y veías otro y sí eran diferentes. No cabían, para empezar.
No cabían.
Sí, no, el Family, había muchas consolas Family, pero esas sí eran piratas.
Sí, era lo que se denomina un Nintendo bootleg.
Sí.
Que es pues es el primer término que se ve como para pirateado. Uh-huh. Era un BIOS del Famicom, de hecho.
Sí. Pero si conseguiste alguna vez un Family, que es una consola blanca con motivos como rojos. Ojos,
es un Famicom.
Es un Famicom. El Famicom es el Nintendo Entertainment System que nosotros conocemos, pero su versión japonesa, que es completamente legal.
Así es. Sí. Y como tú mencionas, se ponen los juegos por arriba.
Uh-huh. Sí.
De hecho, hay un Nintendo denominado Nintendo 2, uh-huh. que está hecho por Nintendo y todo. Nada más que lo hizo los mismos diseñadores que hicieron el Super Nintendo, que se sirve también por arriba. También se conoce como Nintendo Top Loader.
Top Loader.
Es rarísimo. Si pueden conseguirlo, consígalo.
Sí.
Porque, de hecho, ese falla menos que nuestro Nintendo, el Nintendo cuadrado
el
cajota.
El tradicional
ese falla mucho porque se le doblan los pines.
Sí.
Entonces, si pueden conseguir ese, pues háganlo. Si les interesa, obviamente.
Los controles son diferentes, ¿no? Creo que la entrada también es distinta.
Es como un hueso de perro los controles, pero esos son todavía más raros. Lo bueno es que funcionan cualquier tipo de control.
¿Sí, funciona? Okay.
Sí, funcionan todos los controles.
Muy bien. Sí. No, la Famicom, como dijimos ya para resumir, pues sí es una consola legal. Es la versión japonesa de Nintendo. Había otras que imitaban y podían correr los juegos del Famicom, que es el Family, que pues esos no eran oficiales.
No, bootleg.
Pablo Zaguier nos escribe y dice: hola, gorditos, espero que elijan mi pregunta, que es un Pokémonazo. Dice: nunca eligen mis preguntas, pero siempre hay una primera vez. Saludos a toda la banda y a J. Cumbiero, que no le pude mandar saludos a en Max Payne 3, el otro día porque no los podíamos oír. Posdata, yo era del segundo turno al que no se le grabó bien la transmisión.
Una disculpa de nuevo.
¿Qué es un Pokémonazo?
Pues mira, primero empezamos. Que seguramente han visto la serie de Pokémon o han jugado alguna vez un Pokémon. Uh-huh. Generalmente el entrenador lanza la Pokébola, dice su nombre, o sea, ya sea el nombre de la bestia.
Pikachu, yo te elijo.
Ajá. Algo y así. Aparece, ¿no? Bueno, eso es un Pokémonazo. Es cuando haces una acción y aparece un personaje o algún poder o algo así.
Sí.
En Marvel contra Capcom sucede porque aprietas un poder o un botón y aparece la ayuda.
Sale el assist.
Sale una ayuda que puede ser la chica está la de Capcom que tiene un juego que no me acuerdo cómo se llama. O puede ser un Guile o lo que sea.
Sí.
Así como, saca un poder y se va. Simplemente hizo acto de presencia casi.
Y lo volviste a llamar.
Ajá, ¡Doctor Doom! ¡Saca tus misiles! ¡Oh, oh, 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 oh! Y saca los misiles. Es, nada más es eso. Es un término.
¡Doctor Doom! Inventado. ¡Doctor Doom! ¡Doctor Doom!
Inventado. Es completamente inventado. Puedes llamar algo así como invocándolo.
Yo te elijo. Yo te invoco.
Uh-huh. Sí, si quieres ver qué es un Pokémonazo, ve la reseña de Marvel contra Capcom 2. Ahí hay una descripción bastante visual.
Así es.
De que es un Pokémonazo. Nos escribe también Matraca 14, que dice: muy buenas tardes, señores regordetes y gris. Les envío esta pregunta desde España. Ya saben, aquel lugar oscuro y tenebroso al lado de Portugal. Mi duda es la siguiente. Allí en Sudamérica, por lo que tengo entendido, se compran muchos juegos directamente con el voiceover. Ajá. En algunos casos, incluso existiendo la versión doblada al español latino. Cuando se refiere a voiceover, yo creo que se refiere a inglés, ¿no?
Supongo que sí.
Español latino. Ya sea porque el doblaje latino no satisface o el inglés es muy bueno. Pero ¿han tenido en cuenta en alguna ocasión el doblaje en castellano como una opción? Les pongo un ejemplo bastante extremo. OTS, o el ODST para los no gordinflones o gordófilos, se quejaron del doblaje, pero el caso es que la versión en castellano era bastante correcta. Quizás en shooters da igual, pero en el caso de un juego con cinemáticas eternas como Metal Gear, los subtítulos pueden ser tediosos para mucha gente. Metal Gear Solid tiene un espectacular doblaje al castellano que los invito a checar. Entendería una respuesta negativa, pues aquí nos comimos Halo 2 en latino y fue bastante duro de digerir. Por último, aquí en España, el español latino en muchas ocasiones se siente como con un acento bastante más alegre que el castellano de aquí. ¿Cómo se siente en la situación inversa? Bueno, hay dos preguntas. ¿Por qué? Básicamente es por qué decimos que no nos gusta mucho el doblaje latino.
O por qué simplemente decidimos jugar los juegos en inglés.
En inglés.
Sí.
Y la otra es cómo sentimos el doblaje castellano en general.
Así es. Uh-huh. Pues mira, el va por varias razones el lenguaje en inglés. Primero, porque es el lenguaje original del juego, sí. Uh-huh. A menos que sea japonés y esté doblado, ¿no?
Sí.
Ahí ya depende mucho de los gustos. A mí sí me gusta luego jugarlos en japonés.
Sí. Sí.
Pero generalmente es el voiceover, pues, original.
Original.
Sí. El feeling. O sea, muchas veces el voiceover, por ejemplo, hagamos el caso de Mass Effect. En Mass Effect, uh-huh, se hace el voiceover con los escritores del juego, están ahí ayudando. Oye, no, pues es que creo que esta línea tienes que meterle un énfasis aquí y hacer esto. Entonces, uh-huh, es como más fiel a la visión original. Ajá, en ese sentido. A menos de que también se trabaje con las versiones así de otro caso, pero es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro.
De hecho, Microsoft sí lo hace, aunque luego no le sale bien.
Uh-huh. Otra cosa es que es costumbre.
Ajá.
Aquí en México, por lo menos yo, en todos los medios, películas o cositas que he visto, o juegos también que he jugado, casi siempre lo he hecho en inglés.
Miren, uh-huh, el primer juego que me acuerdo que viniera en español fue el Chávez. Y yo ya estaba más grande cuando llegó, sí, eso. El Chávez, y creo que el International Superstar, sí, Soccer Deluxe...
Venía en español, pero creo que no el voice acting.
No, nada más. O sea, venían los menús y todo eso.
Sí, nada más menús y de ese tipo de cosas.
Pero eso eran casos extremadamente extraños aquí. Todos los juegos de Nintendo que jugué, y la mayor parte de Super Nintendo, y para tal caso lo que siguió, que Nintendo 64 y demás, la mayoría venían en inglés. Uno se acostumbra.
Sí.
A mí se me hace muy extraño no jugar un juego en inglés.
Sí. Sí, sí.
Se me hace rarísimo. Yo... comenzar partida se me hace muy raro.
¡Comenzar partida! A mí me da risa el PEGI 18.
El PEGI 18.
En los trailers. Uh-huh. De hecho, los trailers de Assassin's Creed, pues me dan risa. Pero la gente lo prefiere en español, no, pues sí, lo estamos viendo en español.
No, esto de que todo ya empezara a venir doblado acá, uh-huh, es algo más nuevo. Nosotros estamos grandes. Le estamos ya tirando los 30.
Sí.
Ajá. Pero la gente que está un poco más joven, lo hemos visto en nuestra página y demás, uh-huh, ellos ya están más acostumbrados a que todo les venga en español.
Uh-huh. Sí.
Por eso mucha gente está feliz porque hay juegos como Infamous o...
Killzone,
que ya vienen con doblaje Halo, latino. Gears. Ya sea argentino, mexicano, colombiano, etcétera, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Es cuestión nada más de costumbre. Uh-huh. Es costumbre. Nosotros tenemos entendido que en España desde mucho antes se doblaba todo.
Sí.
Entonces ustedes están, por lo que tenemos entendido, más acostumbrados a que todo les venga doblado.
Uh-huh.
Ahora, personalmente, no me gusta cómo doblan las cosas los españoles. Porque hacen cosas como los Assassins.
Uh-huh.
No sé, no, es que la nueva mecánica del juego trae a los Assassins dentro de una nueva dimensión de pelea. ¿Por qué no le dices asesinos entonces?
Y podemos ver a Spider-Man.
No, eso no me gusta.
En los tejados.
O sea, se me hace una traducción medio comida. Si vas a traducir, traduce todo. Asesinos. De todas maneras, no es una palabra muy rara. Es una palabra...
Spider-Man puedo pasarlo porque es como emblemático.
Exactamente. Mm. Pero la asociación es de asesinos.
Sí.
Sí.
Porque, uh-huh, de hecho nosotros decimos también, por ejemplo, Spider-Man, lo decimos Spider-Man.
Así es, exactamente.
Mm. Y es más común.
Es más común. Spider-Man. Pero de hecho cuando... Exactamente, es una marca. De hecho, Assassin's también es una marca, pero el credo es el credo de asesinos.
Uh-huh.
Cuando yo empecé a leer los cómics, todos venían traducidos. De hecho, Spider-Man no era Spider-Man, era el Hombre Araña. Y Wolverine, sí, no era Wolverine, era Glotón.
Glotón.
Ajá. Que está bien, de hecho, un Wolverine es un glotón. Es más, tanto así fue que el doblaje de la primera película de X-Men, en los subtítulos decía Glotón.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Y ya me pareció bien, porque fue bueno, pues es que así se llama. O sea, no es que me encante el nombre, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, prefiero que le digan glotón como en los cómics que guepardo.
Sí.
Es que no es un guepardo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo no me gusta del lenguaje, como tú mencionas, castellano, que luego como que medio traducen.
Sí. Mm.
Pero pues es cuestión de gustos nada más.
Sí, no, mira, quizás a ti te parezca muy bien el doblaje y eso, pero en mi opinión, o sea, obviamente, como decimos, opinión, nada va a superar el lenguaje original. Quizás el de Metal Gear, como tú dices, está muy bien logrado, pero ¿para qué lo veo en castellano si lo puedo ver en inglés? Con el señor David Hayter que todo mundo ama. Ajá, o sea, y ese tipo de cosas. Entonces, ¿eh?
Sí.
Estamos acostumbrados, nos gusta más y bueno, pues tenemos la ventaja de que nosotros lo entendemos.
Sí, por ejemplo, sí. Mucha gente dice, no, pues es que Gears of War está padre el doblaje en inglés. Perdona, mijo, pero el Coltrane no es el Coltrane en español.
Sí, no es lo
el
mismo.
El Coltrane no es lo mismo. Entonces yo el Coltrane lo aprecio realmente en la versión en inglés.
Mm. Puro Territate.
Puro Territate. Entonces, así de, no sé, es digo, cuestión de gustos ya. O sea, ¿de qué estás acostumbrado? ¿De qué ves normalmente?
Exactamente. Quizás nosotros, como menciona Rafa, tenemos la ventaja que conocimos el lenguaje desde muy pequeños, pero eso fue porque de hecho no teníamos otro medio de hacerlo.
Poco a poco fuimos aprendiendo.
Poco a poco se fue aprendiendo. Yo jugaba con un diccionario al lado, porque yo jugaba RPGs casi desde el inicio.
¿Sí?
Y era una lata, pero bueno, era algo que me gustaba, o me gusta para tal caso.
Es una buena herramienta. Mucha gente, bueno, yo comprendo, como ejemplo, lo que siempre decimos, ¿no? De que, bueno, no hay tiempo para, ¿no? A veces solamente quiero jugar para desconectarme. Pero pues, si tienes el tiempo, si bla, 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 y no realmente te causa un problema, ¿por qué no juegas los juegos en inglés y lo usas para aprender? No es que todos debamos hablar inglés y que la dominación mundial es útil. Mucho contenido original, mucho contenido amplio en internet está hecho en inglés.
Es más, el caso más simple. La Wikipedia en español y en inglés es muy diferente.
Oh, sí,
los artículos en inglés son mucho más largos y tienen mucho más información.
Sí. Más completos.
Entiendo. Nosotros, por lo menos nosotros que entendemos el inglés lo suficiente como para poder traducirlo a medias, podríamos aumentar estas cosas. Eso es innegable. Pero eso toma tiempo.
Ajá. Ya tengo, ya gasto suficiente tiempo haciendo sus reseñas.
Sí. Tiempo entonces, que no tenemos.
Siempre es útil aprender otro idioma. Es más, aprendan todos los que puedan.
Sí, si ya dominan, si aprenden el inglés, aprenden otro si pueden.
Si pueden, si tienen tiempo. Rafa y yo medio masticamos en japonés. Yo tengo un grado ahí.
Sí, tenemos ahí nuestro grado de Yonkai.
Yonkai, exactamente. Me ha salvado de algunas. Cuando estamos viendo el Tokyo Game Show, así de, creo que dijo esto.
Sí, sí, cuando estamos viendo demos en japonés y todo,
va por aquí.
Sí, más o menos sabemos por dónde va la cosa.
No es que seamos unos masters, pero te ayuda. Cualquier cosa te ayuda. Si pueden aprender francés, alemán, lo que sea, apréndanlo, por favor. Es muy útil saber más de un idioma.
Sí. Digamos, obviamente, si no tienen el tiempo, si no tienen la disposición, pues no lo hagan. No es obligatorio, no es a huevo en la vida, pero
Pero es una herramienta.
Es una herramienta y pues es una herramienta bastante didáctica. ¿Y qué mejor aprender a un idioma que es complejo, es difícil, haciendo lo que te gusta? Tienes otra motivación para entender. Entonces,
exactamente, tienes una motivación para entender.
Ahí está. Nos dice también Matraca 14, que hice un gran saludo desde el otro lado del charco. Vuestro proyecto me parece algo digno de admirar. Por data, son libres de recortar la pregunta por donde quieran. Sé que es extensa, no te preocupes.
Ya le dijimos toda.
Le dijimos toda. Todita. Muy bien, esas han sido todas las preguntas que tuvimos esta semana. Bien, bueno, ya llegamos a la parte final de este podcast y como ustedes ya saben, tenemos regalos. A ver, Rafa, cuéntanos qué mandó la banda esta semana.
Bueno, pues Francisco Pesina, que ya antes había hecho...
Ya ha mandado regalos.
Nos dice, ¿qué onda, gorditos y gris? Aquí yo de nuevo, PX Master, trayéndoles un regalo para la banda. El regalo es un online pass para Battlefield 3, la edición limitada. Que tiene, además de activar el online, el primer DLC, Back to Karkand.
Muy bien.
Bastante bueno. Entonces ahí les va el código.
Es para el PlayStation 3.
PlayStation 3. C de casa, C de casa, Q de quesero, G de gato, 5, 7, N de no, K de kilo, B de burro, 5N de no.
Muy bien.
Muy bien. Y nos dice que nos lo está regalando porque acaba de vender su copia de Battlefield 3 y no la necesita. Así que ojalá alguien lo pueda usar. De los que quiera usarlo, pues ahí alguien, éntrenle.
Ojalá lo haya regalado sin el voucher, porque si no ya se lo ganaron.
Pues sí. Y nos dice, también nos pide que menciones de nuevo su página PS Core. Desde la última vez ha hecho muchos cambios. Y nos menciona también que van a hacer un concurso en el momento al que lleguen a 100 likes en su Facebook oficial. Van a regalar una copia totalmente nueva de Uncharted 3 y una copia digital de Patapón 2. Son dos muy buenos juegos.
Patapón 2 es muy bueno.
Ajá. Entonces, vamos a dejarles los links para su página y para su Facebook.
Búsquenlo si quieren de una vez en Facebook, es PlayStation Core Blog o PS Core Blog.
Sí.
Entonces entren ahí, denle like. Si juntan los 100, van a empezar a dar las instrucciones para ganarse las copias.
Sí.
Su blog está en WordPress, es PS Core Blog también. Si no, pues entren al post del podcast, ahí van a venir los links. Apoyen este blog que es noticias de PlayStation, de Sony en general. Entonces, bueno, vamos a ver si logran llegar a los 100 para que pues, alguien se gane un Uncharted y un Patapón, ¿no?
Ándale, así es.
Muchas gracias a Francisco Pesina por sus regalos, por sus constantes contribuciones al podcast de los gordos. Muy bien, también tenemos el regalo de Alejandro Huerta, que básicamente es un código para descargar el demo que nosotros del que estuvimos hablando nosotros ahorita de Resident Evil 6 para que lo chequen. Aparentemente no lo quiso bajar. Nos dice, hola gordos, les mando este código de PlayStation 3 para descargar el demo de Resident Evil 6, es el que viene con el Dragon's Dogma, pero me gustaría que antes de darlo en público hicieran mención de mi blog, donde tengo un podcast de anime llamado Hikikomori. ¿Sí lo dije bien? Hikikomori.
Hikikomori Podcast.
Hikikomori este podcast, es el link. Sí. Su blog es hikikomoripodcast.wordpress.com. Es igual que PS Core. Busquen Hikikomori con H y con puras Ks. Sí. Hikikomori Podcast. Búsquenlo en Google si no. Y si no, de todos modos, vamos a poner el link en el ¿cómo se llama? En el post del podcast, para que entren y pues chequen su podcast de anime. Pero bueno, el regalo o el código es para el PlayStation 3, como ya decimos, y el código es el siguiente. 77RM5GNHNM de Mario E9. Bájense el demo de Resident Evil 6, está bastante padre. Nosotros ya lo disfrutamos. No está pesado, pesa como 800 megas, es menos un giga.
Es raro para un demo.
Es raro para un demo ya. Entonces, chéquenlo. Muchas gracias, Alejandro Huerta. Chequen su página, su WordPress de su podcast de anime, Hikikomori Podcast. Si no, entren al post de este episodio del podcast en 3g.com.mx para encontrar el link correspondiente y checar el contenido de este Alejandro Huerta. Muy bien, banda, nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué recomiendas esta semana?
Las aventuras de Kim Jong-un. Son unas animaciones que hacen los cuates de College Humor, del mandatario de Corea del Norte. Pa' su mecha, qué buenas están. Están muy, muy estúpidas, son cortos muy ridículos de Kim Jong-un, donde presenta poderes así de estilo Jesús, Super Saiyan, lo que como quieran llamarle.
Sí.
Pues es una burla muy divertida. Entonces, pues ahí échenle un ojo y ríanse un rato.
Muy bien. Yo rápidamente lo que les quiero recomendar es que se consigan el Blu-ray de Los Juegos del Hambre o Hunger Games, que es una película que me agradó. No es así como que la mejor película de historia, pero está bastante entretenida.
Tiene momentos muy buenos.
Tiene momentos muy buenos, tiene momentos bastante tensos, tiene momentos muy graciosos. De hecho, el señor Woody Harrelson la hace muy buena de borracho. Es una película entretenida. Si pueden, consíganse el Blu-ray. Si no, hay una versión que trae Blu-ray y DVD que me parece que de salidas cuesta lo mismo que el Blu-ray solo.
Creo que está como 10 pesos más.
Una cosa así. Pero está bastante bien el paquete, trae muy buenos extras que son básicamente cómo se adaptó el primer libro de esta serie de Hunger Games a la pantalla grande, cuál era la filosofía detrás de eso y pues cómo han afectado los libros a muchas personas. Pues son libros que marcan una generación, ¿no? Como lo hizo Harry Potter en su momento, como lo hicieron pues, bueno, los libros de Orwell en los 80s y cosas así. Ya veremos qué dice el futuro con respecto a los libros de Hunger Games, pero por lo menos el Blu-ray está bueno, es un buen paquete. Les recomiendo que se lo consigan. Yo les había recomendado esta película. Ahora les recomiendo el Blu-ray, que tiene muy buenos extras y la película se ve muy bien en alta definición.
Así es.
Muy bien, Adrián, ¿tú qué recomiendas?
Pues ya que estamos en estas, Carnov. Jueguen Carnov, se ve que no lo conocen. Nada más que este juego es como para chacharearle.
Sí.
Tienen que andarlo buscando porque no está en la consola virtual. Es de NES.
Sí.
tienen tarea.
Sí.
Ya saben. Soviético, calvo, que pelea con dinosaurios disparando bolas de fuego por su boca.
Sí, es recomendable buscarlo en el Mercado Libre. De hecho, ahí hay varias copias. Hay
las copias para bastante la baratas.
Sí.
Varían entre como 50 a 200 pesos. Uh-huh. Más hacia 50.
Sí.
Entonces, está bueno, chéquenlo. Karnov.
Karnov, si tienen un NES, pues pruébenlo. Es un juego bastante poco conocido.
Sí, es.
Entonces.
¡Háganlo! ¡Háganlo!
¡Háganlo! Está bastante entretenido. También les quiero recordar que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como facebook.com/gordosb. Es nuestro perfil por si quieren un día chatear con nosotros a través del chat. También tenemos una página a la que tienen que darle me gusta, nuestra fanpage, que es facebook.com/3gordosb. Esa sí tiene 3. Uh-huh. Nuestro Twitter es twitter.com@trichobb. Adrián tiene el suyo, que es Chovy Adrián, el de Rafa Chovy el Rafa, el mío Chovy S y el de Gris es Chovy Gris, por si quieren preguntarnos algo directamente. Nos tardaremos un poquito en contestarles, pues porque somos bien pendejos en el Twitter, más que nada. También pueden encontrar este podcast en Rese del Punto de Encuentro Gamer, que es una página compilada de varios podcasts en español que pues tratan más o menos de lo mismo: anime, tecnología, cómics y y juegos también. También pueden encontrar este podcast en Hitoken, ya lo van a poder escuchar todos los martes ahí en hitoken.net, que ya es nuestro nuevo aliado. Y también nuestras reseñas, por si a alguien le interesa verlas también ahí. Uh-huh. Que esas aparentemente sí van a salir el día que se estrenen. Todavía no hemos publicado una reseña en Hitoken, pero bueno, ya veremos ahí. También recuerden que vamos a tener su contenido. Es cada semana, los miércoles y los jueves, por si no se enteraron la semana pasada, que tenemos nuevo enlace. Y pues bueno, también les pedimos que si pueden nos echen un pequeño rating, una review, un pequeño comentario en iTunes. Sabemos que es muy extraño que la gente tenga cuentas ahí de Apple.
Pero háganlo.
De iTunes, pero si la tienen, por favor, y si les gusta lo que hacemos aquí en el podcast de Los Tres Gordos Bastardos, échenos un like, unas estrellitas, una reseña, si es que les parece apropiado el contenido. Si no, pues bueno, también nos interesa saber qué quieren que cambiemos, en qué mejorar y todo lo demás. Algo que se me olvide.
Puro carno.
Puro Karnov. Pura flexión de músculo.
Pura flexión de músculo. ¡Jala!
está buena la portada de ese juego.
La portada de ese juego está ganada. Aparte tiene dos.
Sí, tiene dos.
Tiene dos. Tiene el arte semirrealista. Uh-huh. Y el arte del cartucho, que está más locochón.
Sí.
Karnov.
Muy bien, Karnov. Pero bueno, nosotros nos vamos.